Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es miércoles 13 de diciembre del año 2023, 12 días para la Navidad. Y aquello que decíamos hace un mes, pues se convierte en una realidad. Ya ayer era día normal, laborable, y las carreteras por la tarde estaban a tope, los centros comerciales llenos. ¿Y dicen que hay crisis? Pues que me digan dónde, porque tremendo, tremendo la asistencia de público a los distintos centros comerciales de la isla. Ayer ya tuvimos aprobada la ley de amnistía. Bueno, mentirita. Aprobado el trámite. Aprobado de que el Parlamento debata sobre el contenido que ya ha sido registrado en el Parlamento y que será modificado con distintos textos que irán incorporando a la nueva ley los distintos grupos parlamentarios. Lo que sí está claro es que el primer paso ya está dado. Mayoría absoluta de 178 votos contra 172. Solamente el PP, Vox, Unión del Pueblo Navarro y el voto de Cristina Valido de Coalición Canaria se opusieron a la aprobación del trámite de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados. Esto refleja la sociedad a la que representa. Me refiero si el Congreso de los Diputados ha votado como si votaran los españoles. Pues legalmente sí. Legalmente sí, pero ¿ustedes creen que hay una mayoría de españoles que están a favor de que se hable de este tema ahora? Y por los motivos que se va a hablar, ¿no? Esto genera nuevamente un desapego de la ciudadanía a la clase política que cada día es más preocupante. Pero eso es lo que tenemos, este es el sistema que nos hemos dado a nosotros desde el 78 y a lo mejor deberíamos replantearnos los ciudadanos y expresárselo a los partidos políticos que lo que realmente se necesita es un paso adelante en la calidad de la democracia y de la representatividad de los que allí están para eso, para representarnos. Sánchez no tenía tiempo de estar en esta primera sesión con respecto a la amnistía y votó de manera telemática. Su ausencia, por estar en Estrasburgo celebrando el fin del semestre de presidencia rotativa de España, no hizo bajar el tono de los discursos que Pachi López, el señor Feijóo, Abascal y los distintos representantes de las fuerzas independentistas y nacionalistas hicieron en la tarde de ayer hasta las 11 de la noche, hora en la que se produjo la votación dentro del Congreso de los Diputados. El tono no bajó. Lo que sí es curioso es que todos, absolutamente todos, estaban en contra del Partido Popular. Bueno, a excepción de UPN y Coalición Canaria. Porque Vox hizo un discurso mirando para el PSOE y mirando para el PP, haciendo críticas de uno y también del otro. Desmarcándose una vez más el partido de ultraderecha, de la oposición realizada por el PP, pues llamándole como siempre habitualmente. No le llamó gallina ponedora, ni falta de huevo, ni la izquierda y la derechita cobarde, pero bueno, en el mismo tono que habitualmente nos tiene acostumbrado. Lo que sí dejaron claro los independentistas es que esto de la amnistía es el punto inicial de un proceso que va a culminar, o al menos lo van a intentar, con la independencia de su país, de Cataluña, y que la siguiente escala se llama referéndum, que ya se está hablando de ello, incluso en el Congreso de los Diputados, abiertamente. Junts, además, se permite el lujo de insultar a los jueces que juzgaron el proceso. Los insultó con calificativos como indecentes y franquistas. Sumar, que forma parte del gobierno, también se atrevió a arremeter en el día de ayer contra una institución como la Jefatura del Estado en la Casa Real, en la Corona. Y a todo esto, el gobierno y el Partido Socialista Obrero Español, no solamente callado, sino siendo cómplice de todo esto. Y ya digo, esto desde la tribuna del Congreso de los Diputados. ¿Esto refleja la sociedad española? Y si no lo refleja, lo reflejará, porque desde luego tienen un poder de convicción sobre la mayoría de la población española que está ausente de criterio crítico, muy, 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 muy grande, cada día mayor. Bueno, pues la ley será una realidad, será efectiva entre febrero y marzo del año 2024. Y quizás lo más curioso, a mí me llamó muchísimo la atención, aparte de los lenguajes no verbales que que siempre dicen menos mentiras que el verbal, porque es más difícil mentir con la cara que con la palabra. Me llamó la atención dos frases, ¿no? La primera, la del señor Feijóo, equiparando como el día más triste de la democracia española, por lo menos de las sesiones parlamentarias, lo que pasaba ayer en el Congreso de los Diputados, dijo que era el día más triste después del 23 de febrero, y la contestación de Patxi López, en mi opinión, no podía ser más desafortunada, puesto que corrigió al señor Feijóo diciendo que no era la sesión más triste después del 23F, sino que era la sesión más triste después de la moción de censura que, como Abascal justificó con una fotografía de las Juventudes Socialistas, decapitaron, porque se mostró una fotografía con las Juventudes Socialistas con una guillotina y la cabeza de Rajoy rodando por el suelo. El día más triste de la democracia fue el día de la moción de censura de Rajoy, que sacó del gobierno al gobierno más corrupto de la historia de la democracia española. Son palabras de Patxi López, y desde luego yo no sé si fue triste. Para mí sí lo fue, porque fue el principio del fin de una formación política a la que yo le tenía mucho cariño y mucha esperanza, que se llamaba Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Pero a lo mejor también está echando de menos el señor Patxi López a esa formación política, y por eso consideraba que era un día triste. Pero bueno, curiosidades, anécdotas que les comento. También se aprobaron ayer en el Congreso de los Diputados otras exigencias de los pactos con los independentistas. En concreto, tres comisiones de investigación, que estas sí se aprobaron, una por el caso Cataluña, otra por el caso Pegasus de espionaje a dirigentes independentistas, no la parte de Sánchez y Marruecos, no, la parte de los independentistas, que también está bien investigarla, ¿no? Y una cosa curiosísima, otra comisión para los atentados terroristas islámicos de la Rambla de Cambrils, ¿se acuerdan, no? De la debacle de la Rambla. El asesinato masivo por una furgoneta descontrolada. Bueno, pues los independentistas llevan manteniendo que ahí estaba detrás el CNI. Algo parecido a lo de Atocha con respecto a ETA y el Estado Islámico, ¿no? Pero ahora se va a hacer una comisión de investigación para esto, que es tan descabellado como aquello. Pero bueno, son exigencias de los pactos de legislatura que con los independentistas, perdón, de los pactos de investidura, que con los independentistas sí parece que van a cumplirlo porque tienen mediador. Con Canarias parece que no, ya les contaré. Parece que no están de acuerdo en el contenido de la agenda canaria. Seguimos. Un tema interesante y además curioso, porque coincidiendo con casi la disolución de Podemos, por lo menos el inicio de la extinción de Podemos cada vez más manifiesta, se cierra el caso Neurona. ¿Y qué es todo el caso Neurona? Pues aquello que durante años se venía investigando judicialmente, que es la financiación ilegal del partido político Podemos. Ya queda cerrado, eximiendo de toda responsabilidad a Podemos. Lo que sí está claro es que en el sumario queda manifiestamente demostrado que vino dinero del extranjero para personas, no para instituciones. Personas que después estaban vinculadas con esta formación política y sus antecesores, las instituciones o los organismos que llevaron a la generación de Podemos. Pero bueno, esto queda cerrado, y cerrado está, y hay que confiar en la ley, y para eso están los juzgados, para decidir estas cosas. Han tardado mucho, pero han hecho coincidir este cierre de caso con casi la extinción de Podemos. Lo que no está extinto es el señor Pablo Iglesias, que una vez más saca los pies del tiesto y hace su comentario de rigor. Desde luego podemos estar de acuerdo o no, pero algo de razón tiene, porque Pablo Iglesias dice que esto del caso Neurona es un claro caso de lo que ahora se conoce como lawfare. Algo de razón tiene el señor Iglesias. Vamos para adelante. PSOE denuncia en la Fiscalía por delitos de odio las declaraciones del señor Abascal al periódico argentino Clarín, donde decía que el pueblo español en algún momento colgaría de los pies al señor Sánchez por delito de odio. Además de también denunciar ante la Fiscalía a su formación política Vox por el enaltecimiento de muchas cosas que hacen para convocar manifestaciones en la sede socialista, no solo de Ferraz, sino de todas las partes de este querido país llamado España. Aunque las únicas que se están celebrando todavía son las de Ferraz. O por lo menos que yo tenga noticia, no hay ya más. Bueno, pues, ¿qué les parece? Yo no soy jurista, ni de lejos, pero sí conozco a algunos que saben de estos de leyes, ¿no? Y algunos de esos voceros mediáticos de izquierda y de derecha, pues también conocen leyes. Es evidente que esto es un sinsentido, no tiene ningún recorrido judicial, por eso no lo hacen ante el juzgado, lo hacen ante la Fiscalía, que como ustedes bien saben, y el señor Sánchez no lo recuerda cada vez que puede, ¿de quién depende la Fiscalía? por si alguien no le tiene claro, del presidente del gobierno, que es el que pone el dedazo y dice tú. Bueno, y de los amigos que van colocando, que después ya van colocando a sus respectivos amigos. Vaya, que no es independiente la Fiscalía General del Estado. Y Abascal además incide en eso. Yo me salí muy contento de que le pongan una denuncia, pero que le recomienda que no se denuncie a Sánchez con Sánchez, sino que se haga en los juzgados. Se dará gusto si eso es así. No tiene sentido. Y el PSOE sabe que no tiene recorrido. Simplemente hace ruido por hacer ruido y distraer una vez más la atención. Pasa que la mayoría del pueblo español, la mayoría con una M muy mayúscula, no tiene interés por este tipo de cosas y, sin embargo, pues, los tenemos entretenidos. No van a preocuparse de conocer la verdad, las intenciones de un partido político o de sus dirigentes. Simplemente el ruido como ruido. Vamos para adelante. Aprobado un techo histórico de gasto. 200.000 millones de euros. Primer paso con un incremento del 0,5% para aprobar el presupuesto del año 2024 y encima con el espaldarazo y la conformidad de los europeos en Bruselas. Las pensiones, una buenísima noticia que adelantábamos ayer como noticia de última hora al final de la tertulia, subirán entre un 3,8% y un 14% en concreto las de viuda edad, suponiendo un incremento bastante sustancial, llegando a los 14.000 euros como pensión media, no pensión mínima. Habrá gente que gane bastante menos que esto. Pero bueno, esto es para el 2024, alcanzando el gasto en pensiones a los 200.000 millones, coincidiendo además la cifra con el techo de gasto aprobado. Las pensiones no son exactamente parte del gasto, del techo de gasto. Pero bueno, no se habla de la sostenibilidad del futuro de las pensiones ni de siquiera de estos incrementos que, ya digo, alcanzan la cifra de gasto, o de, llámenlo como quieran, de dinerito público que hay que sacar de las cuentas corrientes del Estado. 200.000 millones, probablemente haya que pagarlo generando más deuda pública, que eso que es. ¿Y a quién le importa la deuda pública? Pues ya saben ustedes, lo que tenemos que ir pagando sin darnos cuenta, poquito a poco, como decía Tomás Chosky. Por cierto, recordarles a los que no lo tengan presente, que ya las ayudas a los bancos, que no nos iban a costar ni un euro a nadie. ¿Se acuerdan aquella frase de Rajoy y sus ministros, no? Esto no le va a costar dinero a nadie. Claro, como el dinero público no es de nadie, es de todo. Pues ya los españolitos de a pie, cada uno de nosotros, incluso los bebecitos y los ancianitos, ya hemos pagado, sin darnos cuenta, 500 euros cada uno para pagar las ayudas que Europa nos dio cuando la crisis financiera a los bancos y cajas de ahorro. Porque los bancos a lo mejor lo pagan sus accionistas, o nosotros, sin darnos cuenta, a través de los productos bancarios. Pero las cajas de ahorro, esas las hemos pagado nosotros toditas, todas, sin darnos cuenta. Y vamos a seguir pagando, porque no se ha pagado lo que nos prestaron. Así que nada, poquito a poco, sin que nos demos cuenta, nos la van colando por la derecha y por la izquierda. Y mientras que pagamos 500 euros para salvar a los bancos, les damos 400 euros a los que cumplen 18 años, porque los pobrecitos no tienen papás ni mamás que les compren regalos de 400 pavos. Yo creo que la mayoría de los españoles no tienen ese dinero para ese regalo. Pero bueno, para eso está Papá Estado y el señor Sánchez, que dispone de los impuestos que nosotros pagamos para lo que a él le parece más oportuno. Y los españoles callados. Seguimos para adelante porque hay más noticias que comentar. Se acaba, como decíamos al principio, el semestre de la presidencia rotativa de España al frente de la Unión Europea. Y el señor Sánchez va a la Eurocámara, cosa que no nos tiene acostumbrado porque, si no recuerdo mal, creo que es la primera vez que hace un discurso en la Eurocámara. Va a hacer balance y resumen de aquello que ha hecho España por Europa durante estos últimos seis meses. Si alguien tiene un resumen, que lo haga. El señor Sánchez va a sacar pecho y va a decir que es la mejor semestre de la historia de la Unión Europea. Pero bueno, allá él y su discurso. Lo que sí va a estar curioso es que el señor Puigdemont va a estar ahí enfrente escuchándolo y que además podrá intervenir, no sé si lo hará, y podrá coincidir por los pasillos, no sé si lo querrá. Pero una foto esperada que no creo que se vaya a producir, por lo menos en este momento actual. Ya más adelante ya diremos, ¿no? Lo que sí es bueno para España, y eso no sé si lo contará el señor Sánchez, pero se lo cuento yo, es que se ha llegado a un acuerdo en extremis para el incremento de la cuota de pesca, que favorece muchísimo a España, o por lo menos tranquiliza la flota pesquera, que por cierto es la mayor de Europa, con diferencia además. Y se ha incrementado en casi 11.000 toneladas la cuota de pesca en la zona atlántica, especialmente para la merluza y el abadejo, aunque se ha reducido menos de lo esperado, en 6 puntos menos de lo esperado, la cuota de pesca en el Mediterráneo. Mientras tanto, en Europa sigue habiendo un conflicto bélico, aunque ya casi lo hemos olvidado. Ucrania no va a conseguir el éxito que pretendía obtener en su visita, de la visita del señor Zelensky a Estados Unidos. porque su contraofensiva no va avanzando al ritmo que se ha esperado y vuelve otra vez el invierno, el tercer invierno de la guerra de Ucrania. Y no va a conseguir renovar el apoyo de la Cámara de los Estados Unidos, puesto que los republicanos consideran más importante gastar dinero en controlar las fronteras con México que ayudar a los ucranianos a defenderse de Putin. La guerra ya está cronificada, están dando por hecho de que ahí van a quedar y que no va a haber una ayuda de miles de millones de dólares como hasta ahora ha venido siendo. El único aliado fiel que le queda al señor Zelensky es el señor Biden, a pesar de que también le da un leñazo en la cabeza a los israelites, condenando criticando los bombardeos indiscriminados de la franja de Gaza. Ya digo que Zelensky tiene en riesgo los fondos estadounidenses. La Asamblea de la ONU demostró su vergüenza una vez más ayer porque aprobó una resolución no vinculante, importante subrayarlo de no vinculante porque simplemente es un gesto al sol. Está bien que se hagan este tipo de cosas, pero no sirven para absolutamente nada, porque para un titular de prensa y para que la gente se mosquee. Pues aprueba una resolución no vinculante por una abrumadora mayoría, no mayoría 178-172 como en España la aprobación del debate de la ley de amnistía, admitir a trámite, sino por 153-10. ¿Bien? 153 países están a favor de solicitar una tregua en Gaza y 10 no lo están. Bueno, con que hubiera sido uno es suficiente. La Asamblea votan todo en el Consejo de Seguridad. Saben ustedes que es solamente 14, pero con que el brazo del estadounidense se levante en contra, ya está parado el tema, ¿no? Pues nada, lo que sí se denota en esta votación de la Asamblea es que ha habido un cambio, un giro en la posición internacional con respecto al conflicto de Israel con Hamas. Hace tan solo un mes no se hubiese producido esta votación a este nivel, pero lo que el señor Sánchez le dijo a Netanyahu en su cara lo piensan más de uno y más de dos. Y además, lo pienso hasta yo. Pero es que sigo diciendo lo mismo. Sánchez no estaba hablando representando a Sánchez, estaba representando a la Unión Europea y a todos los españoles. Y la diplomacia existe para algo. No era el sitio en el momento de hacer esas declaraciones. Y lo puede pensar y lo puede expresar, pero no en el sitio ni de la manera que lo hizo. Esa es mi opinión y esa es mi crítica al señor Sánchez en este tema. Bueno, seguimos para adelante, que hay muchas cosas que comentar todavía. Y ya les digo, vamos para adelante. Como estaba prevista, la cumbre del clima de Dubái, COP28, cierra con acuerdo de mínimos. Después de una noche tipo Europa de negociaciones y debate, tiene que correr allí el café o lo que corra de una manera estupenda, pues solamente hablan de la reducción, no eliminación del uso de combustibles fósiles, así como los plásticos derivados del petróleo. Pocos avances y un dineral que se ha gastado un montón de países y un montón de comunidades autónomas, incluida la Canaria, para que al final pues las conclusiones sean pues prácticamente las mismas que teníamos antes de empezar. ¿Y alguien se ha beneficiado? Pues sí, Dubái, que se ha hinchado de facturar en sus restaurantes, en sus hoteles, en sus líneas aéreas. Y bueno, pues esto va a ser como una olimpiada, que al final la inversión produce beneficios a quien la organiza, entre comillas, eso, de beneficio. Pues vámonos ahora al ámbito canario, porque ya hablábamos que la agenda canaria va a estar triturada por los incumplimientos del pacto coalición Canaria-PSOE. Ya nos habían hecho ya algún guiñito las semanas pasadas, pero ayer nos hicieron otro zasca en la cara. El Ministerio de Asuntos Exteriores deja fuera de las conversaciones con Marruecos al gobierno de Canarias y a ningún representante de la autonomía. Se van a ver a los marroquíes representantes del Estado, así que los de la autonomía para la siguiente. Y eso que decían hace tan solo una semana, que estaba dentro de la agenda canaria y que se le iba a exigir, pues ya sabe usted, como no vaya en el filo del ala o a recogerle del botón esa carino, pues creo que no van a estar en las reuniones FETEN en las que se van a hablar de cosas. Igual tienen que hablar del teléfono de la mujer de Sánchez o el de Sánchez. Buah, tremendo. Coalición Canaria que no abra el ojo ya, que se ha juntado con uno bueno. Además, Cristina Valide no está pasando sus mejores momentos en el Grupo Mixto, porque ya ayer se visualizó que la incorporación de Podemos al Grupo Mixto la va a tapar bastante, bastante, bastante. Le quitó bastante tiempo de intervención y ya avisan de que Podemos quiere quitarle el protagonismo a Coalición Canaria en la Comisión de Presupuestos, tan importante para hacer el seguimiento de los acuerdos del voto en la investidura del señor Sánchez. Por si no lo sabían, ya lo tienen claro. Un tercio de los pacientes ingresados en los hospitales de Canarias padecen desnutrición. Alarmante noticia. Las personas mayores o aquellas que padecen enfermedades agresivas son más proclives a sufrir estas complicaciones nutricionales. Más de 10.000 tinerfeños tienen desnutrición o algún tipo de grado de desnutrición o están en riesgo de falta de alimentación. 10.000. Tremendo. Un cribado realizado en el Hospital de la Candelaria desvela que el hambre se extiende de una forma imparable entre los isleños, entre las clases más desfavorecidas de manera especial. El archipiélago creó en su momento un método eficaz de cribado que lleva más de 10 años utilizándose en el Hospital de la Candelaria y que refleja estos resultados bastante, bastante clarificadores y además bastante cercanos a la realidad. Una información como para preocuparse. O por lo menos a mí me preocupa y mucho. Y en otras batallas estamos metidos. Ay, Dios mío, cuando la sociedad tome conciencia de la realidad en la que vivimos y no nos dejemos llevar por lo que algunos pretenden que nos preocupe, cuando realmente nos preocupan otras cosas. Y esto sí es como para preocupar, no otras tonterías en las que andamos metidos. Bueno, pues en la anterior legislatura, el gobierno del Partido Socialista Obrero Español y Ciudadano, con el beneplácito o el apoyo exterior de Podemos, presumió de haber conseguido un contrato, o gestionar un contrato y adjudicarlo a una UTE, la UTE Nivaria, que iba a mejorar muchísimo la gestión de los residuos en la isla de Tenerife. Sacaron pecho, lo explicaron, lo contaron, 750.000 ruedas de prensa, el mayor contrato de la historia del Cabildo, iba a garantizar no sé cuántas cosas iba a garantizar. Pues zasca, la primera en la frente. ¿Por qué? Porque los resultados no son muy satisfactorios. En concreto, los trabajadores no quieren que se multe a la UTE Nivaria con 14 millones de euros, que es lo que se está planteando, sino que realmente se mejore la prestación del servicio, puesto que deben exigirle que el mantenimiento que se recoge en el pliego se haga. Y además el contrato lo que debería hacer no es penalizar a la empresa que está gestionando este tema, según los trabajadores, sino que el Cabildo debería de utilizar la cláusula para romper el contrato, puesto que está produciéndose incumplimientos de manera reiterada. Además, los medios que se están poniendo a disposición del servicio no son los descritos en los pliegos y en el contrato, ya que las máquinas y los camiones del complejo ambiental están completamente obsoletos. Pues nada, que abran el ojo y que realmente esto es un problema que tienen las administraciones públicas, que privatizan servicios, que externalizan servicios públicos, que están muy contentos porque acotan el gasto, pero después no hay nadie o nada que supervise. Y si lo hay, pues miran para otro lado, ¿no? ¿Por qué? Pues ellos sabrán. Yo tengo mi idea. Seguimos para adelante, que quedan cuatro cositas que contarles todavía. Carlos Tarife, primer teniente alcalde de Santa Cruz de Tenerife, propone sustituir el Heliodoro Rodríguez López por un Tenerife Arena para celebrar conciertos, eventos y galas del carnaval. Interesante propuesta que trasladaría el estadio del representativo tinerfeño del Club Deportivo Tenerife a los terrenos de la refinería. Una propuesta que a mí no me parece descabellada y desde luego reconformaría Santa Cruz de Tenerife utilizando los terrenos de la refinería, que ya tienen su uso predestinado pero que todavía no lo conocemos. Para eso las cositas hay que hacerlas con lógica y quirafo, pero en este caso no se están explicando las, y hay compromisos. Pero bueno, la idea de Carlos Tarife no me parece descabellada y además puede ser hasta interesante y positiva para la capital tinerfeña. Siguen llegando personas a las costas canarias, en concreto 169 en las últimas horas en dos cayocos a Tenerife. Y lo peor de todo, que al desembarcar en el muelle de Arona, en el municipio de Arona, creo que ha sido en Los Cristianos, mueren al desembarcar. Una persona muere y 18 de las que llegaron, de las 169, tienen que ser trasladadas al centro hospitalario. Viajaban también en estos cayucos 33 menores de edad y 14 mujeres. El Partido Popular cede y se retrae de aquello que habíamos comentado hace un par de semanas, que se negaba a crear una comisión mixta para hablar de la insularidad en las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados. Pues bueno, el PP da marcha atrás y cede. En el pleno de la Cámara Baja, que dio el visto bueno la próxima semana, el nuevo órgano parlamentario se presidirá por un socialista o socialista, un o una socialista canaria. Ya sabremos breve, yo creo que hoy o mañana se sabrá quién va a presidir esta comisión. Y esta comisión abordará los problemas específicos no solamente de Canarias, sino también de Baleares, también que son islas, no nos olvidemos. Ayer reunión del Cabildo con AENA, con Aeropuertos Nacionales, y fue fructífera. Porque una vez más, AENA ha garantizado al gobierno insular, y solamente garantizado porque dinerito todavía en los presupuestos del 24 no están, ¿sabes? Los proyectos estos DORA. Son la segunda fase, el segundo tal. Bueno, estamos hablando de inversiones a realizar antes del 2030. Es una buena noticia que se garantice por parte de AENA que va a haber 400 millones de euros para inversión en el Reina Sofía con una nueva terminal y 190 millones para los rodeos, mejorando la terminal existente y además participando con dinerito para tener una terminal del tranvía. Lo que pasa es que si tenemos terminal y no tenemos tranvía, pues como aquel que tiene tos y se rasca, ¿no? Pero bueno, está bien que se anuncien inversiones de 590 millones en los aeropuertos tinerfeños y que el Cabildo de Tenerife saque pecho por conseguir estos compromisos, que no dejan de ser eso, compromisos, pero nos alegramos. Y lo que también nos alegramos, porque parece que es una realidad y no lo vamos a negar, es que el Cabildo destina 1 millón de euros para el nuevo muelle deportivo pesquero del Puerto de la Cruz, el gran olvidado de los últimos 4 años, que ahora vuelve a estar en el candelero. 1 milloncillo de euros, ¿para qué? Pues para reactivar los expedientes. No sé si habrá dinero para hacer proyectos, pero esto no da ni para empezar. Pero bueno, está bien que haya dinerito para el muelle deportivo pesquero del Puerto de la Cruz. López Afonso asegura que es un proyecto, una prioridad estratégica para el Cabildo de Tenerife, pero no tienen a todas las administraciones remando en la misma dirección, puesto que el alcalde Marco González, que vendrá el próximo viernes a las 9:30 para darle un repaso al puerto, qué cosas hay que hablar del puerto, aclara que se necesita todavía el estudio ambiental y elevar a la categoría de puerto regional para lograr recursos. Bueno, veremos a ver. Hablaremos con Marco el viernes a ver si nos cuenta algo positivo del puerto. ¿Del Puerto de la Cruz? No, del Puerto de la Cruz. Del Puerto de la Cruz siempre habla positivamente su alcalde, eso está claro. Oye, y la tarde de ayer, que estuvimos ahí medio preocupados muchos vecinos del norte, no sé si ustedes habrán sido testigos o escuchado los ruiditos que se generaron ayer por la tarde-noche. Yo la verdad es que mirando por un lado, mirando por otro, buscando porque no había ninguna luz, pero había un ruido de helicópteros tremendo. Porque la tarde de ayer hubo maniobras militares que sembraron inquietud en todos los vecinos del norte de la costa norte, ¿no? Dos helicópteros militares que no tenían las luces encendidas, pero sí los motores, solo se oían. Además de un fuerte estruendo en la costa, alarmaron a residentes del Sauzal, donde estaban centradas las maniobras militares, y todos los municipios cercanos, entre los que la Quinta Santa Úrsula, ya les doy yo fe de que se escuchaba y mucho. Se alertaron de esas extrañas maniobras en plena noche, con llamadas a la policía local y preocupación de muchísimos vecinos, porque no se sabía absolutamente nada. Estas maniobras se realizaron en la zona conocida como Parque Natural de Roja, y la verdad, podían haber avisado para habernos ahorrado los sustillos que nos llevamos. Noviembre deja cifras históricas de pasajeros en los aeropuertos canarios. El tráfico de personas aumentó un 7,5% frente al mismo mes del año anterior y un 11,8% respecto al periodo de enero-noviembre del pasado año. Canarias está viviendo su mejor momento turístico desde octubre del año 2017, año en el que se obtuvieron los récords de llegada. Otro dato también como para preocuparse, porque también son datos alarmantes, ¿no? La pobreza aboca a Canarias a tener la tasa de fecundidad más baja y la menor esperanza de vida. Vaya dos datos negativos. Como siempre, nos toca a los canarios estar ahí en la cola, en las medallas de oro, plata y bronce, con respecto al resto de las autonomías. Pero en este caso somos los vencedores, tanto en tasa de fecundidad y menor esperanza de vida. Los nacimientos se redujeron en las islas en el año 2022 un 4%, frente al tan solo 2,4% de la media nacional. Y las defunciones aumentaron un 9,1% frente a la media de un 4% del resto de las comunidades autónomas, del resto del territorio nacional. Datos también para que los responsables políticos se den cuenta de que esto no va del todo bien. Y otro dato también interesante, y es que la directora de la Oficina del Instituto Geológico y Minero de España, IGME, en Canarias, doña Nieves Sánchez, ha lamentado ver cómo se destruyen los nuevos valores geológicos del volcán Palmero en pro de una reconstrucción sin medida. En las coladas de La Palma se está destrozando mucho y no se están midiendo en valor las formaciones geológicas que provocó el volcán de Tajogait o de Cumbre Vieja. Volveremos a hablar de este tema, porque de verdad es preocupante. Y una cosita positiva para acabar, un regalo de Reyes que nos ha dado el fútbol. Nos ha regalado para el próximo día 7 de enero un derbi canario en la eliminatoria de la Copa del Rey. Club Deportivo Tenerife y Unión Deportiva Las Palmas se enfrentarán por una plaza a la siguiente ronda de la Copa del Rey. Así que, después de Reyes, derbi canario y a disfrutarlo. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, y para eso lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos cielo poco nuboso o despejado, con algunos intervalos de nubes bajas en litorales norte por la tarde. Continuará la calima, que será más significativa en vertiente sur y este. Las temperaturas suben ligeramente. Localmente se mantienen sin cambios. Espera hoy una máxima de 25 grados en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, 24 en Puerto de la Cruz, 22 en La Laguna. Viento de componente este, de flojo a moderado, aumentando ligeramente por la tarde. A últimas horas no se descartan algunas rachas localmente fuertes en la comarca de Acentejo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues recordarles que hoy celebramos el Día Nacional del Cacao aquí en España, así que un chocolatito por la mañana calentito y con churritos si los tienen a mano y a disfrutar del cacao, que tiene muchas vertientes, no solamente el chocolate, ¿eh? Hay muchas cositas que llevan cacao que están muy buenas y además es un ingrediente estupendo para practicar en la cocina, aquello que nos gusta practicar con novedades. Felicidades a los que celebran hoy su onomástica, Lucías, Lucíos, Eugenios, Orestes y Otilio. Felicidades a todos ellos. Y un repasito a lo que aconteció en la historia tal día como hoy, 13 de diciembre. Paramos en el año 2009, año en el que en Barcelona se inauguró la línea 9 de metro, que era la primera totalmente automatizada sin conductores que se ponía en marcha en este país querido llamado España, no en Cataluña, en España completa, y fue en Barcelona en el año 2009. Vamos al año 2006, año en el que se certificó la extinción de una especie animal que aquí no conocemos mucho, pero que tenía una cara muy, muy simpática. Se trata del delfín chino de río conocido como Baiji. La Sociedad Zoológica de Londres certificó que era el primer cetáceo que desaparecía en el mundo y además por causa de acción directa del ser humano. Año 2003, todos nos despertábamos con la noticia de que en Tikrit, ciudad iraquí, soldados estadounidenses habían capturado al exdictador Saddam Hussein. A este no lo tiraron al mar como hicieron con otros. ¿Se acuerdan? Ya se me ha ido el nombre. ¿Se acuerdan ustedes del tipo que tiró las Torres Gemelas? Bin Laden, se me fue el nombre. No, a este lo juzgaron y después lo mataron. Pero bueno, nos despertamos, yo me acuerdo perfectamente, del año 2003 con la detención de Saddam Hussein por un equipo especial de soldados estadounidenses. Año 1998, una vez más Puerto Rico rechazaba, y esta era la tercera vez, con un referéndum, el integrarse de manera plena en los Estados Unidos de América como Estado de pleno derecho. Sigue siendo Estado asociado y yo creo que lo seguirá siendo. Han intentado tres veces incorporarse a los Estados Unidos, pero Puerto Rico pretende estar como está y que está muy bien allí. 1997, nieva en Guadalajara, pero no es en el Guadalajara español, en México, pero fue también tremendamente extraño. Fue a causa del fenómeno conocido como el fenómeno del Niño y no lo hacía 116 años y fue en el año 1997. Esto también es causa o está motivado por el cambio climático, no lo sé, pero vamos, extrañezas y cosas anómalas en la meteorología llevan pasando hace muchísimos años. Año 1996, Kofi Annan es elegido secretario general de las Naciones Unidas. Era el primer ciudadano de color negro. También coincidiendo con el 13 de diciembre, pero esta vez en el año 1981, el peruano Javier Pérez de Cuellar también fue elegido el 13 de diciembre secretario general de las Naciones Unidas. En este caso, el primer hispano. En el 81, Javier Pérez de Cuellar. Y en el 96, Kofi Annan. También en el año 96, el Papa Juan Pablo II y el Patriarca de los Cristianos Armenios, Karekin I, firman la paz entre iglesias cristianas. Un documento en el que se pone de fin a una división de religiones de 1500 años. Bueno, Juan Pablo II en ese sentido hizo una grandísima labor. Pues después de 1500 años, tal día como hoy en el año 96, la Iglesia Armenia y la Iglesia Católica pusieron fin a sus disputas. Año 95, el Nobel Camilo José Cela recibió el premio Miguel de Cervantes. Año 1983, el presidente Raúl Alfonsín de Argentina hace público un decreto por el que se dispone al procesamiento de los militares que gobernaron dictatorialmente la nación entre 1976 y 1983. Esto es un caso inédito de que después de una transición a la democracia se juzgue en vida a los militares que ejercieron de dictadores en el mismo país en el que se está juzgando. Año 1981, ya lo he dicho, y en el año 67 en Grecia, Constantino II, hermano de nuestra querida reina emérita Sofía, intenta recuperar la corona o instaurar la monarquía en Grecia. Año 67, ocho años antes de la muerte de Franco. Intenta volver a poner la monarquía en Grecia, pero no funciona y es infructuoso un contragolpe de Estado que intentó contra la Junta Militar de Gobierno que entonces gobernaba y siguió gobernando en Grecia. Y en el año 62 la NASA lanzó el satélite Relay 1, el primer satélite repetidor de comunicaciones. Y le repito, el año 1962, hasta el año 62 no existían las comunicaciones por satélite. Imagínense ustedes el mundo actual sin satélites de comunicaciones, impensable. Y empezamos a tener en órbita satélites en el año 62, hace tan solo 60 años. Y vámonos al año 38, en finales de la Guerra Civil Española. ¿Saben ustedes la Guerra Civil Española? El 36-39. Pues en el año 38, dentro de la Guerra Civil Española, se crea algo tan importante para España como la Organización Nacional de Ciegos de España, la ONCE. Mire ustedes dónde ha llegado, ¿eh? Casi 100 años tiene ONCE, todavía no lo ha cumplido. Y en el año 1937 se produjo una de las mayores masacres que se han producido en la historia de la humanidad en un conflicto bélico. Se trata de la Segunda Guerra Chino-Japonesa. Poquito antes de entrar Japón en la Guerra Mundial, pues se produjo la masacre de Nankín, donde, según digan quién, los chinos o los japoneses, dan una cifra de muertos, pero en cualquier caso espeluznante. Los chinos hablan de 500.000 civiles muertos en un solo día y los japoneses de 250.000. Una auténtica barbarie. Tenemos que recordar que los seres humanos somos así, ¿no? Esto no es nuevo. Tenemos un puntito asesino que es horrible. Y acabamos en el año 1902, año en el que se inaugura en la que entonces fue la presa más grande del mundo, construida por los británicos en el Nilo, cuando Egipto era un protectorado británico, y se trata de la presa de Asuán, que durante muchísimos años fue la presa más grande construida jamás por los hombres. Bueno, pues vamos a parar aquí el repaso a las efemérides del día como hoy, y vamos a dar una vueltita por la tienda, un poquito de publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes.
Gente Radio en Navidad.
Pues ya son las 8 y 13 minutos aquí en Canarias, 9 y 13 en el resto del territorio nacional. Momento de saludar y dar los buenos días a mi querido Fernando Ruiz Pérez. Muy buenos días, Fernando.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues contento de hablar contigo porque llevábamos unos días sin hablar y había temas que yo, bueno, tú y yo hablábamos por WhatsApp y digo, qué ganas tengo de escuchar a Fernando comentando estos temas.
Es que la actualidad está dando para mucho y la actualidad de la izquierda...
A la izquierda del PSOE también.
También, está la cosa movidita, querido Diego.
Venga, pues voy a empezar por una cosa que seguramente te va a alegrar muchísimo poder comentar, porque hoy se conoce que se cierra de manera definitiva la financiación irregular, ilegal, que se venía investigando, el famoso caso Neurona, de una manera definitiva. Y el ex líder de Podemos, no sé, voy a decir que es líder, porque ahora mismo no es secretario general y está fuera. Pablo Iglesias ya se ha dejado caer con unas declaraciones donde se manifiesta, o él manifiesta, que esto es un caso claro de lawfare enganchándose a la realidad de los independentistas y de un tema que se está tratando en la actualidad. ¿Tú crees que el caso Neurona es lawfare?
Sí, yo estoy convencido de que el caso Neurona es un claro ejemplo de lawfare en este país. Yo sé que esa palabra da miedo porque asumir que en este país los jueces pueden hacer políticas desde los juzgados, desde el estrado, asumir que no hay una real separación de poderes en España, que la democracia de este país todavía no está del todo madura, que le falta todavía por avanzar, como todas, no existe la democracia perfecta, pero desde luego la de este país no lo es, pues eso es difícil de asumir, pero yo creo que debemos de alguna manera de gestionar este tipo de cosas como sociedad que somos y llamar a las cosas por su nombre. Y aquí ha habido un juez, el juez Escalonilla, que ha tratado de hacer política desde su juzgado, que ha tratado de hacer política con toga y ha inventado una serie de pruebas absolutamente burdas y absolutamente falsas contra los dirigentes de Podemos. Y luego encima ese caso se ha ido ramificando, apareció el tema de la niñera, apareció el tema de los papeles de Irán, o sea, una serie de cuestiones tan vergonzosas, por llamarlo de alguna manera, que además no se sostenían para nada, pero que han llenado páginas y páginas de periódicos, minutos de radio, de televisión, y ahora ¿quién de alguna manera restituye todo eso? O sea, que los informativos abrieran con el caso Neurona, ¿tú crees de verdad, Diego, tú que eres periodista, tú que trabajas en un medio de comunicación?
No le van a dar la misma, no le van a dar la misma.
Claro, claro, efectivamente.
Ni siquiera en el Rojo Vivo.
Ni siquiera en el Rojo Vivo, ni siquiera en el Rojo Vivo. Entonces, es a lo que voy. Todos sabemos del poder de los medios de comunicación y todos sabemos de la capacidad de influir en la sociedad y en la opinión pública. Estos casos de corrupción inventados se crean justo antes de procesos electorales para influir negativamente en el voto hacia ese espacio de la izquierda progresista que en ese momento representaba Podemos. Y claro, eso fue minando poco a poco las posibilidades de Podemos de llegar a gobernar en este país, hasta el punto de que Podemos ahora mismo ya está probablemente, bueno, y sin probablemente, está en sus horas más bajas, y eso no se le escapa a nadie, pero eso es también fruto de todo este de toda esta maquinaria del fango que algunos han llamado,
bueno,
cloaca.
Bueno, te voy a interrumpir más bien por los errores propios que por los ajenos.
Y de los errores propios hablamos cuando quiera, y tú sabes que además, como bien dijiste en la presentación, hemos estado hablando esta semana y hemos reconocido errores propios porque también los ha habido. Pero los errores propios los tienen todos los partidos. O sea, dime tú si el Partido Popular no ha cometido errores o el Partido Socialista no ha cometido errores.
Pero no le pasan la misma factura. La misma factura no se les pasa.
Y además, ¿pero por qué?
Porque la sociedad española se deja manejar.
Y porque no tienen el foco mediático en casos de corrupción,
claro,
inventados que ha tenido
se dejan Podemos. Manejar
y eso es de alguna manera para hacérnoslo mirar como sociedad, y creo que esto debemos de superarlo. Creo que este proceso debe servir
a la
sociedad española para avanzar de alguna manera.
A mí me gusta recordar, y además vaya por delante, que lo primero que tiene que hacer un político es reconocer los errores, porque eso los hace humanos, porque los humanos nos equivocamos. Y no hay que estar, no hay que avergonzarse de que uno cometa errores en su vida familiar, en su vida en relaciones profesionales, en su vida afectiva, en las relaciones de amistad y en las relaciones políticas. Todos cometemos errores. Lo que pasa que eso que acabas de decir, de la repercusión que tiene según los medios de comunicación hagan una bocina más grande o más pequeña, o incluyan derivadas que llevan a algo más polémico y más mediático, de los errores de unos y de otros, pasan facturas muy diferentes. Yo voy a arribar el asco a mi sardina porque a mí me dio mucha pena, y vaya por delante que no hubo un reconocimiento claro de los errores que cometió la formación política Podemos o Ciudadanos. La extinción de Ciudadanos estuvo motivada por la manipulación de los errores que cometió claramente Ciudadanos y la falta de cintura de la formación política de reconocer esos errores y dar un giro en el momento adecuado. A Podemos le está pasando lo mismo.
Sí,
y van a acabar en el mismo sitio.
Bueno, vamos a ver. La diferencia es que al final creo que sí hay espacio todavía ideológico y político que está ocupando Podemos. Lo que pasa es que hay que saber el tamaño.
Espacio
que
político de Ciudadanos es más grande todavía que el de Podemos y no hay partido.
No, porque creo sinceramente que el Partido Popular ha comido todo ese espacio. Sin embargo, creo que
hay mucha gente que está huérfana, te lo digo yo porque soy uno de ellos. Es decir, hay mucha gente que está huérfana, que no se apunta a un club donde a los corruptos no se les ha expulsado, por ejemplo, que es mi formación. Es decir, si la financiación del Partido Popular no está clara, y no lo está, y somos socios de alguien... Yo no soy socio de una persona que sé que ha trincado dinerillo y que ha sido corrupto. No.
Pues mira.
Entonces yo soy huérfano de partido político. Yo no me afiliaría nunca al Partido Popular.
De todas maneras, se agradece que en un medio como Gente Radio hoy estemos hablando del sobreseimiento, del archivo del caso Neurona, porque esto
es importante, yo creo que es importante.
Claro, pero esto
y el momento, Fernando.
Si repasamos las portadas de los periódicos, esto no está.
Y el momento, el momento en el que se está haciendo, momento en el más delicado estado de salud de Podemos, que yo, en mi opinión, está en franca disolución, es decir, 5 diputados en el grupo mixto no les va a dar visibilidad, y de hecho ayer... ¿Tú has visto la intervención de Podemos en algún medio de comunicación?
Ya.
No la has visto, ni la vas a ver, ni la vas a ver.
Pero todo responde, Diego, a esa, de alguna manera, necesidad del sistema, del régimen, de invisibilizar al final, pero también le pasó a Ciudadanos, ¿eh?
Hombre,
final,
te digo que van por el mismo camino y van a ser víctimas del mismo sistema. Es decir, los medios de comunicación van a matar lo que queda de Podemos, rapidito.
Porque a los medios de comunicación, como a los poderes económicos y también a los poderes judiciales, les interesa el bipartidismo, les interesa esa suerte de alternancia entre el PSOE y el PP, gobernando 4, 8 años, 12 a lo sumo, un partido u otro, y no les interesa nada más. Y los gobiernos de coalición son muy incómodos para según qué poderes fácticos, y al final...
Te voy a corregir, Fernando, depende de qué coalición. Porque yo, mira tú, estoy viendo cómo se está mimetizando Sumar en PSOE.
Claro, pero es que eso no...
Hay coaliciones y coaliciones. Es que la anterior sí era complicada.
Esa no es una coalición. Cuando está el PSOE y tú te conviertes o ya te están acusando de convertirte en la marca blanca del PSOE, de lo que se acusa a Sumar, de ser un socio absolutamente abnegado, absolutamente dócil.
Total.
Pues, al final, sí, claro, esa coalición sí, pero es que esa coalición también tiene los días contados, porque en los próximos comicios electorales eso va a pasar factura a Sumar, porque al final entre la marca blanca o los que intentan copiar al original, y el original, la gente apuesta por el original, eso está claro, eso se ha demostrado, como le pasó a Ciudadanos cuando intentó ser la copia y superar al Partido Popular. Al final la gente acude al original, y ojo, porque al Partido Popular le ha pasado factura. Si el Partido Popular no ha tenido mejores resultados en los últimos comicios electorales, es precisamente porque a quien intenta copiar es a Vox, y la gente se ha ido al original. Lo que pasa es que Vox todavía no ha sido capaz de superar, porque el extremismo de Vox ya es insoportable. Y unas declaraciones como las que hizo su líder, absolutamente aberrantes, asquerosas, del pueblo acabará colgando por los pies a Pedro Sánchez, esas son unas declaraciones que deben de ser condenadas absolutamente por todos los líderes de formaciones que se presumen democráticas, y la deriva hacia el discurso de odio que ha adquirido la ultraderecha es absolutamente, no sé, nauseabunda, diría, porque ya, yo te digo, y diría exactamente lo mismo, Diego, y me conoces y sabes que es así, si esas mismas palabras las dijese de Alberto Núñez Feijóo, o las dijese de cualquier otro líder político. Es que no son de recibo, es que esto en nuestra democracia tiene que ser absolutamente deleznable, y que le tiene que hacer un vacío a esta gente. Pero el problema es que el Partido Popular gobierna con esta gente en muchas comunidades autónomas, y si no, que se lo pregunten a castellanos leoneses, a murcianos, a valencianos, etcétera, etcétera.
Pues Fernando, fíjate tú que a mí me produce un rechazo tremendo. Además, creo que es un error estratégico del señor Abascal, que lo único que hace es alimentar las hordas mediáticas y no mediáticas de gente afín al sanchismo, ¿no? Y le está alimentando el fuego. Es un error, para mi opinión. Pero fíjate tú que hay que medir todo con la misma vara de medir. Las declaraciones son de Abascal. Y Abascal en ningún caso ha sido vicepresidente. ¿Por qué la justificación o la crítica de la izquierda va más enfocada a Feijóo y al Partido Popular? Precisamente por eso, porque son socios de gobierno en autonomía, pero avisándolo de que este tipo hubiese sido vicepresidente de Abascal, de Feijóo. Bueno, eso sí, los españoles no le hubieran dado la mayoría absoluta a Feijóo. Pero claro, ¿no crees que es un poco pobre el hacer oposición desde el gobierno a la oposición?
Pero te explico por qué. Porque al final, Creo que la izquierda del PSOE entiende que una derecha moderada como podría representar el Partido Popular es necesaria en este país. Es importante que exista porque representa...
Pues se la cargaron, se llamaba Ciudadanos, se la cargaron. Los ciudadanos, los ciudadanos, que es lo más democrático del mundo mundial. Con el apoyo de los medios de comunicación, del PP y del PSOE y de algún otro más, pero fundamentalmente estos tres actores, PP, PSOE, medios de comunicación, y la gestión nefasta de sus dirigentes de los errores cometidos, ni no haber reconocido las culpas a tiempo y haber dado un volantazo en su manera de hacer las cosas, oye, ahí están, fuera del Parlamento.
Pero es que a lo que voy, bueno, el Ciudadanos ya no está, es pasado, Ciudadanos, podemos analizar a qué se debió su muerte, su desaparición y demás, pero ahora mismo la derecha, entre comillas, moderada de este país debería de representarla el Partido Popular, un Partido Popular que una vez purgado de todos esos líderes que pueden estar infectados de corrupción, podría convertirse en un partido con opciones de gobierno. ¿Qué pasa? Que a lo que aluden los partidos de izquierda cuando el señor Abascal pronuncia estas palabras absolutamente deplorables es a la posibilidad de que el Partido Popular gobierne con esta calaña. Y claro, lo que le piden al Partido Popular es, por favor, aléjense de esto, vuelvan a la senda de la derecha democrática, conservadora, liberal, del resto de Europa, que la hay, que existe. Ejemplos como el de Angela Merkel en Alemania, es la derecha, sí, están las antípodas ideológicas de, por ejemplo, de lo que yo defiendo, sí, pero entiendo que en Alemania es necesaria una derecha como la CDU, entiendo que en España hace falta un Partido Popular, coincido contigo, limpio de corrupción, donde se purgue a todas las personas que de alguna manera pueden estar manchadas de casos de corrupción, pero que podría haber sido Ciudadanos, también estoy de acuerdo contigo, pero que de alguna manera se pueda llegar a pactos de Estado y pueda ser en un momento dado, ¿por qué no?, alternativa de gobierno, porque creo que eso es incluso hasta sano.
Pues yo ayer intentaba hablar, y tenemos que irnos ya, Fernando, a ver si nos podemos hablar esta semana o si no la semana que viene. Yo ayer hablaba con un eminente socialista, para mí tiene mucha autoridad, y no fue capaz de decirlo, y hoy lo voy a decir yo. Estamos muy contentos los demócratas de que en Polonia se haya dado un giro hacia las democracias liberales, eligiendo ya un primer ministro que se llama Donald Tusk, que para mí y para todos los que pensamos como yo, es el reflejo de Albert Rivera con un poquito más de edad. El socialismo español no reconoce que en Polonia ha habido un cambio y se ha salvado de la ultraderecha gracias a que la derecha moderada y el centro, porque Donald Tusk es liberal, no es socialdemócrata, se lo pregunté directamente, pero lo digo yo, es liberal. Y es la figura que ha conseguido frenar a la ultraderecha generando un pacto político de los socialdemócratas, los liberales y los conservadores para evitar que la ultraderecha siga gobernando en Polonia. Y eso en España nos falta. Nos falta ese partido de centro que los españoles reconozcan como posible bisagra para evitar los radicalismos. He acabado tu intervención con mi speech.
Yo te voy a decir algo muy breve y vamos a estar de acuerdo. Yo todo lo que no sea tener a la ultraderecha racista,
total,
homófoba,
total. Estoy de acuerdo contigo, machista, estoy de acuerdo.
Retrógrada, reaccionaria en un gobierno de cualquier parte del mundo, a mí me parecerá una buena noticia.
Yo estoy de acuerdo, siempre que sea eso, una ultraderecha como tú lo has definido. Pero fíjate una cosa, tampoco me gusta algunos partidos de ultra izquierda que también están se puede utilizar algunos de los adjetivos que tú has puesto a la ultraderecha. A mí las cosas ultra radicales, se puede ser muy de derecha pero muy demócrata, y se puede ser muy de izquierda pero muy demócrata. Cuando se rodea
por suerte en este país esos partidos que tú estás son extraparlamentarios.
Ahí discrepamos. Fernando, hablaremos antes de Navidad, así que vete comprando los regalos de Reyes y a ver si te vienes la semana que viene por aquí y compartes ratito de radio en directo con nosotros.
La semana que viene nos vemos en persona, Diego, que ya tengo ganas.
Que me alegrará mucho verte por aquí, a todos los oyentes, compartir radio contigo. Un abrazo, Fernando.
Un abrazo.
Venga, pues la primera pausa llega, la primera pausa musical de Miguel Bosé. Hoy nos va a ofrecer dos temazos. El primero, Los chicos no lloran.
Canalla como yo y un corazón en paro bastaría, porque estoy loco y es más, estoy loco y aguanto.
Si buscas chico formal, búscate lo más alto. Y otro pecado capital, ¿qué será?
¿Qué será?
Es mi vida, no quiero cambiar. Los chicos no lloran, solo pueden soñar. Es mi vida, no quiero cambiar. Los chicos no lloran, tienen que pelear. Es mi vida,
chicos no lloran.
Es mi vida,
chicos no lloran.
Con un canalla como yo, un oficial con mucha artillería, ¿el qué sería de ti? ¿El qué dices nunca tanto? Otro pecado capital,
¿qué será? ¿Qué será?
Y bailaremos, y bailaremos, Es mi vida, no quiero cambiar. Los chicos no lloran, solo pueden soñar. Es mi vida, no quiero cambiar. Los chicos no lloran, tienen que pelear. Es mi vida. Solo pueden soñar. Es mi vida, no quiero cambiar. Los chicos no lloran, tienen que pelear. Es mi vida, no quiero cambiar. Los chicos no lloran, solo pueden soñar. Es mi vida, no quiero cambiar. Los chicos no lloran, tienen que pelear. Es mi vida, es mi vida.
Bueno, pues ya tenemos sentada aquí a una invitada especial que yo tenía muchísimo interés en conversar con ella. Ya estaba empezando a conversar con ella sin micrófono y digo, esto va a estar muy interesante. Se trata de la concejal de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Orotava, que además en los últimos tiempos ha adquirido también las competencias en comercio. Se trata de Daisy Ramos Cabrera. Buenos días, Daisy.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Vamos a hablar de lo que tú quieras, pero también de lo que yo quiera. Es que de verdad, llevo meses, tú lo sabes, lleva también intentando compartir con los oyentes un proyecto súper mega interesante, en mi opinión, que ha puesto en marcha y ya está finalizando este primer trimestre de docente, un proyecto para ayudar a los jóvenes orotavenses, a los jóvenes villeros, de un instituto en concreto, y ahora hablamos del instituto, para ayudarles a organizar la mente de un posible empresario, que tanta necesidad hay de emprendedores formados en este municipio y también en el norte y en toda la isla, y yo creo que en toda España. ¿A quién se le ocurrió esto de meter el emprendimiento en los chavales de son 16, 17 años?
Exacto. Pues la verdad que es un proyecto, pues como bien has dicho, bastante pionero, sobre todo en esta isla, donde realmente se nos plantea en un inicio otro proyecto, pero empezamos a darle el molde para ir por esa línea, porque sí que es verdad que veíamos una necesidad dentro del municipio, porque es verdad que el emprendimiento dentro de cada vez, no solo en el municipio de La Brotada, sino en las islas al completo, pues cada vez pues cuesta más tomar esa iniciativa, y yo creo que tenemos que empezar desde los más jovencitos, es decir, que no vean el emprendimiento como un problema, sino como una posible solución de futuro, como un posible trabajo, y sobre todo avispar esa mente para que realmente aquellos proyectos que podamos tener o aquellas ilusiones seamos capaces de ver que podemos realizarlas si queremos, que no le tengamos el miedo a emprender. Entonces planteamos el proyecto, empezamos a analizar qué edades son con las que realmente queríamos trabajar, lo planteamos, como bien dices, con un instituto. En un principio pues nos sentamos a hablar con un instituto, en este caso el Villalba. Bueno, corrígeme, La Rosarena, ¿vale? Que estaba pensando, porque planteamos, es el segundo con el que nos hemos planteado
todo
sentarnos.
Todo llegará.
Ya he ido adelantando. En el Entonces sí que es verdad que planteamos con el director, esperamos hasta el nuevo comienzo de año, se planteó con todo el equipo docente del instituto, porque lógicamente ellos tienen que dar unas materias, entonces esto tendría que ser dentro de su programación. Tuvo muy buena acogida y empezamos con él y la verdad que...
Perdona que te interrumpa, ¿esto sí está coordinado con la Consejería de Educación o es una iniciativa municipal?
Es una iniciativa municipal coordinada en este caso con el instituto y en este caso con todo el personal docente que tiene el mismo y con toda esa programación.
Y por un
tiene
solo trimestre, el primer trimestre del año.
Exacto,
que empezaba en septiembre y acaba ahora en diciembre.
Exacto. Y durante ese tiempo se trabajan pues distintas temáticas donde empiezan pues a analizar desde el inicio. Digamos, desde el análisis inicial de la propia persona. Es decir, no todo el mundo tiene las capacidades para aprender, no todo el mundo tiene la iniciativa para aprender o la motivación. Entonces, primero se hace el análisis de la persona, un poco también, se trabajan todas las aptitudes y luego se empieza a explotar pues esa estrellita que se ve en cada una de las personas para realmente que puedan ir conociendo cuáles son los sistemas de emprendimiento. Como bien decía, en este caso es un proyecto que abarca muchísima temática, muchísimos aspectos, y como comentábamos, al final de lo que se trata en este proyecto es unas problemáticas municipales que se plantean a cada uno de los grupos de trabajo.
Necesidades que este ayuntamiento, que este municipio tiene para cubrir nuevas empresas que no tiene.
Exacto, necesidades que puedan haber dentro...
Ahora y en un futuro próximo.
Exacto, incluso temáticas tan interesantes como medioambientales, donde cada uno de los grupos trabaja en un proyecto que sea viable. Presenta su proyecto, presenta su trabajo y al final, pues uno de ellos es el ganador, que es el que, digamos, el proyecto pues más innovador, que también sea más real y que pues que en este caso tenga la mejor valoración por parte del equipo técnico que hace esas valoraciones. Entonces, al final, lo que creamos es que cuando finalice el proyecto, pues esa gente tenga la chispa de decir, pues yo quiero emprender, pues a mí me gustaría esto. Porque muchas veces lo que tenemos es una persona que tiene la idea, yo quiero hacer esto, pero te viene con una idea muy predefinida. Quiero montar un bar o quiero montar una tienda, que es lo más común.
Habitual.
¿En dónde? Pues en el local que veo vacío, como decíamos.
En el de mi tía, que lo tiene vacío.
Exacto. Sin analizar el entorno, sin ver si realmente hay competencia, sin ver si realmente hay una necesidad. Entonces yo creo que lo más importante es enseñar desde la base que hay que tener ese proyecto de viabilidad del entorno, analizar todo, pero no hay que perder la ilusión. Es decir, la idea que tengamos la podemos desarrollar, seguro. Lo que hay que buscar es la manera de cómo plasmarla dentro de ese entorno en el que tú quieres trabajar.
Pues Daisy, la verdad es que el proyecto a mí me enamoró cuando lo vi, me sigue gustando, pero lo que estoy viendo es que es una semilla que hay que regar, que hay que abonar y que puede tener un futuro interesantísimo. Si se pudiera incorporar al sistema educativo canario sería maravilloso, pero creo que el Ayuntamiento de Rotava, esta primera edición es como una prueba piloto, ¿no?
Exacto, en este caso ha sido la prueba piloto, sobre todo ahora estamos en esa recogida de feedback, de ver cómo
ha salido este primer invento de los primeros tres meses.
Exacto.
¿Y qué sensaciones tiene la concejal? ¿Qué sensaciones tiene la concejal? Lo tengo que decir bien.
pues la verdad que a mí me gusta muchísimo, sobre todo porque lógicamente mi formación profesional va por ahí. Uh-huh. Y yo creo que es la mejor manera de plantar la semilla del emprendimiento del futuro. No todos podemos tener los mismos negocios y sobre todo tenemos que diversificar muchísimo dentro de todo, no solo de la Orotava, sino dentro de todo el sistema comercial, porque al final no todos buscamos lo mismo y yo creo que hay que buscar siempre la diferencia, ¿no?
Pues me alegra muchísimo que el Ayuntamiento de Orotava tenga esa iniciativa de intentar tapar ese agujero negro que tenemos en la educación de este país, de esta comunidad autónoma, de motivar a las personas que tengan iniciativas de emprendimiento y sobre todo acompañarles, enseñarles que esto no es matemática o ciencias naturales o lengua, es otro mundo diferente donde hay que valer, muy importante tener una actitud, tener unas aptitudes, pero también hay que tener una formación, y como concejal de formación pues debes saberlo. Y además este no es el único proyecto en el que la Orotava está invirtiendo esfuerzo, tiempo y dinero, ¿no?
No, en este caso, pues en la Orotava es verdad que apostamos muchísimo por la formación. Tenemos una formación bastante extensa, tanto bastante en presencial...
Bastante extensa. Me cuesta hacer un resumen. Es tremendo la cantidad de cursos que ofrece el Ayuntamiento.
En este caso, tenemos toda la formación disponible en la página de formacionlaorotava.es. Ahí tienen tanto la parte online como la presencial, pero estamos sacando unas formaciones de en torno a 4 o 5 formaciones mensuales, presenciales, aparte de todas las online. Es decir, tenemos una oferta muy que variada. Tranquilamente puede pasar por más de 400 cursos entre unos y otros. Y además...
Todas las edades dirigidas, no solamente a los chavales jóvenes, sino también a personas ya de cierta edad y con necesidades de reciclarse o de reconvertirse a medio camino en su vida, ¿no?
Sí, en este caso son cursos que son totalmente gratuitos para las compadronas al municipio, sin ningún tipo de edad, donde se trabajan, en este caso, cursos de oficio, cursos de competencias digitales, cursos de idiomas, es decir, hay una gran amplia variedad donde seguro que el que entre siempre encontrará algo que le pueda interesar.
¿El empleo en la Orotava cómo está? Pues datos reales, porque los datos tú sabes que se pueden poner como uno quiera, ¿no?
Sí, pues en este caso, no te voy a decir la cifra exacta porque ahora no me acuerdo, pero está en torno a unos 3.600 desempleados, con una tendencia en descenso desde el año pasado y sobre todo, bueno, en esta fecha sabemos que los datos que van a venir próximos van a ser buenos, porque lógicamente ahora se incrementan las contrataciones, sobre todo en el sector de la hostelería y en el sector comercial, en este caso. Sí, pero sí que es verdad que si comparamos con el año pasado o incluso con el anterior, la tendencia ha ido en descenso. Sí que es verdad que vemos que cada vez pues hay más personas que se incorporan por primera vez en esa búsqueda de empleo, pero yo creo que es algo normal en todos los municipios donde pues se van intentando incorporar al mercado personas que ya van finalizando sus estudios o que han dejado la formación y quieren empezar con el trabajo. Y intentamos adaptar, en ese caso, los proyectos de empleo pues para esos datos que podemos ver que nos fallan dentro del municipio. Por eso tenemos proyectos como puede ser la formación a tu alcance, que va muy dirigida a parados de larga duración y a personas con más de 35 años, que son el perfil que más cuesta, en este caso, encontrar esa oportunidad de trabajo. Porque son perfiles que no están formados, perfiles que en su momento no pudieron estudiar, que han ido trabajando en algunos trabajos o que incluso no han trabajado y que están ahora con la necesidad de esa búsqueda de trabajo. Entonces hacemos formación, por un lado, para que se puedan examinar de competencias blandas, pues es un proyecto en este caso de 8 meses, los formamos y al finalizar trabajamos también con ellos, hacen trabajo de campo y al finalizar pues se presentan a esos exámenes con el objetivo de que no ya de que trabajen sino con el objetivo de que cuando finalice el proyecto pues tenga ese certificado de competencias blandas, ya sea nivel 1 o nivel 2 según el nivel que ellos quieran, pues al que hayan superado, al que se quieran enfrentar, y que tengan la oportunidad realmente de ir a una entrevista de trabajo y decir: mira, es verdad, no he podido estudiar, pero mira, he conseguido esto.
Pues la verdad es que el empleo es una de las cosas más importantes para bajar las colas de la TF5. Porque si, encima de que tenemos parado en el norte, vemos la cantidad de gente que vive aquí, que se desplaza a otros lugares de la isla para trabajar, pues es importante que las políticas de empleo sean fructíferas y que se pueda trabajar en el mismo sitio que se reside. Esa es una asignatura pendiente de todo el norte, ¿no? De generar la situación económica que provoque que aquí se genere empleo, más que buen sitio para vivir, ¿no? Porque hay mucha gente que desea vivir
aquí.
Yo
creo que el norte tiene un potencial y yo creo que todavía estamos a medio camino de descubrirlo y realmente tenemos que seguir ampliando esa oferta que podemos, no solo en la Orotava, en el puerto, Realejo, en todo el valle.
Es muy importante la formación y es muy importante también acompañar a las personas hasta que sean autónomas y sean sostenibles sus empleos, que no dependan de un plan de empleo, que están muy bien todo eso de los planes. ¿Hay planes de empleo ahora mismo en vigor?
Sí, ahora mismo pues prácticamente han comenzado todos.
Están muy bien, pero
en el segundo semestre, pero es algo temporal.
Exactamente.
Siempre lo decimos. Es una oportunidad.
Es más una cosa, una ayuda social que meterlo en el camino del empleo. Y eso también es una demanda que yo siempre digo. Es que los planes de empleo deberían estar enfocados a ayudar a una persona a reincorporarse a un trabajo que sea autónomo, el no 6 meses de ayuda, trabaja, no es un subsidio, es una ayuda, pero tiene que estar enfocado a que esa persona se reincorpore nuevamente al empleo, ¿no?
Exacto, en este caso yo siempre cuando doy la bienvenida a los proyectos de empleo y que siempre
son muy necesarios,
siempre intento tener ese contacto inicial con ellos y bueno, y luego posterior porque suelo hacerles las visitas para ver cómo van, siempre les digo lo mismo, es una oportunidad porque mucha gente se queda fuera y lo necesita, ¿vale? Porque no podemos llegar a todo el mundo, lógicamente, pero siempre le digo que es eso, que lo vean como una oportunidad para relanzarse, para motivarse, para aprender lo que se les pueda dar en ese oficio o incluso para aprender las formaciones que se les imparten, porque muchas veces ellos no solo participan en la parte de trabajo, sino participan en formaciones. Entonces, yo creo que la idea es hacerles cambiar ese chip. Porque muchas veces son personas pues que llevan mucho tiempo en esa búsqueda de empleo, que están desmotivadas, y la verdad, la mayor satisfacción de una concejal y de cualquier persona cuando participa en estos proyectos es una vez finalizado, te los encuentras en la calle y te dicen, mira, estoy trabajando.
Ese es el objetivo.
Yo creo que ese es el objetivo.
¿Y qué proyectos de empleo, qué programas de empleo tenemos ahora?
En este caso, ahora tenemos el Plan Extraordinario de Empleo Social, que yo comienzo pues hace ya unas semanitas, donde hay pues en torno a unas 70 personas que han salido a trabajar pues en distintas categorías, desde lo que es limpieza viaria hasta lo que son auxiliares administrativos o animadores socioculturales, es decir, hay una gran variedad de ofertas que trabajan en este caso en distintas partes del ayuntamiento y que van a estar durante 12 meses. Por otro lado, también tenemos el de la formación a tu alcance que te he comentado, que es un proyecto que a mí personalmente me gusta mucho porque tiene esa doble finalidad, y también tenemos pues uno que en este caso trabaja la parte de zonas, normalmente siempre lo llaman zonas rurales, a mí personalmente me gustaría que se le pusiese otro nombre, ya lo hemos comentado, donde se trabaja no solo solo la limpieza, sino el acondicionamiento de espacios que puedan estar en esas zonas de medianía.
Importante además también el empleo agrario, porque hay muchísima finca abandonada en este Valle de la Orotava, menos mal que la naturaleza es bonita.
En este caso,
hay mucha finca abandonada.
Sí, sobre todo desde el área de agricultura también se trabaja mucho para tener, digamos, ese banco de fincas y ese banco de propietarios, ese banco de demandantes, para ver si podemos enlazar. Y otro proyecto que también se está desarrollando, ya lleva tiempito y finaliza al final del primer trimestre de este año, es un proyecto que ha sacado Cabildo, muy bueno, la verdad, que va vinculado con Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde también tenemos a diversos equipos y uno de ellos es de eficiencia energética y control ambiental, donde se trabaja, ya se está trabajando con las empresas, donde se ha hecho un manual de buenas prácticas y donde se ha ido a coles para dar talleres e incluso pues esa parte que comentas de finca y demás. Entonces yo creo que al final lo que se trata es de hacer ese análisis que podemos tener en nuestro municipio y dirigir nuestros proyectos de empleo, que todos los tenemos en los municipios, a esas necesidades y sobre todo darle ese valor, ¿no? O esa finalidad de que realmente sean productivos para que al finalizar pues realmente tenemos una mejora, no solo en el municipio, sino en las personas que puedan participar en ello.
Pues las últimas semanas te han tocado también asumir las competencias de comercio, ¿no?
Pues sí, desde finales de octubre, si no recuerdo mal, pues me tocaba comercio con el cierre de la campaña de Navidad. Ah, como digo yo,
estamos cursos en ella totalmente, ¿no?
Estamos totalmente metidos en ella. Acaba de finalizar la feria de Navidad. Ahora el día 15 comienza la feria de artesanía. Y además es un, yo creo que es un área muy, 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 muy bonita, que te permite trabajar con una ilusión, con una alegría, sobre todo ahora que es la época de los más pequeños, de las familias y bueno, y de los no tan pequeños también. Entonces, comenzamos ahora con la feria de artesanía. Tenemos un tren de Navidad que empieza este fin de semana también para dar
ese tren. No se puede quedar fijo en la Orotava.
Sería maravilloso.
Mira que me gusta a mí ese tren. Hombre, echa un poquito de humo, ¿no? Pero se pone una maquinita eléctrica.
Oye, sí, sí, sí. Se podría mejorar.
Le da su puntito ese trenecito,
Sí. La verdad que es una manera de que no solo el turista, sino que también el vecino pues haga su compra.
Y tanto. Es fantástico.
Haga su
es como un tranvía. Un tranvía temporal.
Exacto.
Dejas el coche en la parte baja, te suben allá arriba, te bajan. A mí me encanta, yo no sé. Digo, si yo fuera el alcalde, buscaría la manera de que este tren se quedara.
En este caso, yo creo que le da un ambiente muy, muy navideño y, sobre todo, potencia lo que queremos con toda esta campaña, que es realmente potenciar el comercio, la pyme o la pequeña y mediana empresa de nuestro municipio. Porque al final, como digo yo, y bueno, ya lo he defendido no solo ahora como concejal de comercio, sino desde antes, es la calidad y el trato humano que tienen nuestras empresas de nuestro municipio con el cliente que entra por la puerta, que no lo consigues ni lo tienes en ningún otro espacio.
En eso estoy totalmente de acuerdo y además, tradicionalmente la Orotava ha sido un municipio incluso más comercial que agrícola. Desde luego, de los 32 años que yo llevo en Canarias, pocos municipios tienen un casco comercial tan interesante y tan variadito como el que ha tenido desde hace muchos años la Orotava. Sí. Y parece que empieza a reactivarse nuevamente después de la pañetera pandemia, ¿no?
Pues sí, la verdad que se ha trabajado en diversas campañas y sobre todo ahora estamos intentando potenciar y seguiremos trabajando durante todo el próximo año para que realmente pues siga con ese arranque que últimamente, pues como bien dices, en los
últimos
años...
Hay más negocios nuevos que cerrados. Es decir, ha habido una época en la que uno tenía, dice, otra persona ha bajado, te vas a... Pero ahora se ve que hay más comercios que van abriendo de los que van cerrando, que eso siempre es importante. ¿Ese dato es sensación mía o está...?
No, sí. Además, se hacen visitas anualmente. El año pasado, pues tranquilamente, más de 50 empresas aperturaron dentro del municipio. Pero sí que es verdad que no olvidemos que venimos de una época muy complicada, en la que hubo pandemia, en la que hubo mucho receso. Exacto. Y ahora nos toca, hemos tenido esa bajada, pues ahora nos toca el despegue. Entonces yo creo que ahí empezamos a verlo y bueno, yo creo que, como suelo decir yo, de ahí para arriba. Sí.
Está claro. Y yo, miren, el consejo que doy yo personalmente, no es lo mismo comprar en la calle de la Orotava, donde los balcones son de verdad y las casas son de verdad, que comprar en centros comerciales donde el techo es de cristal, pero es techo, y las fachadas son de mentira.
Sobre todo lo que hay que valorar es la cercanía, la calidad, el trato humano. Realmente tú como suelo decir yo, una camiseta la puedes comprar en 20.000 lugares, pero al final con lo que tú te quedas es con ese atendimiento. Y yo creo que eso es lo que mayor valor le puede dar a cualquier comercio.
Completamente de acuerdo. Daisy, ¿qué te digo? Que te tengo que dejar, que la radio se va al tiempo rápido. Y encima tengo las gafas sucias, tengo que limpiarlas y no sé ni la hora que... Estoy viendo que en la arriba que se nos va el tiempo.
Yo aprovechar para invitarlas a que vayan a la Villa de la Orotava durante estas Navidades y sobre todo que aproveches y vayas a visitar el tren que comienza este fin de semana.
Se puede ir sin niños el tren, ¿eh? No es obligatorio ir con niños.
Claro,
incluso se puede esperar a que haya pocos niños en el tren.
Es una diversión para los pequeños, pero también para los grandes.
Y tanto. Pues Daisy, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada, que llevamos tiempo y que cuentes con nosotros, que alguna experiencia tenemos, por si esta prueba piloto de enseñar a ser emprendedora a los chavales, aquí tenemos experiencias que compartir con todos ellos y creo que es importante que se tenga en cuenta la opinión de las personas que hemos pasado por situaciones de emprendimiento complicadas y bueno, pues compartir nuestras experiencias que siempre son agradables. Ofrecido queda en directo y sin ningún tipo de limitación a vuestra disposición.
Pues muchísimas gracias, porque yo creo que es muy importante, sobre todo, como digo yo, la escucha activa, porque al final de eso se trata. Siempre
necesitamos
para poder...
muchos emprendedores.
Sí, muchísimas gracias.
Daisy, gracias a ti.
Gente Radio en Navidad.
Bueno, pues vamos a dedicarle unos minutillos a una información de CaixaBank que nos parece súper interesante, porque dos centros de formación profesional de Canarias han sido seleccionados en la 7ª convocatoria de ayudas de CaixaBank Dualiza y FP Empresas para la innovación de sus proyectos. Los proyectos presentados por estos dos centros de formación profesional de Canarias han sido seleccionados entre más de 30 innovadores proyectos del país en la 7ª convocatoria de ayudas Dualiza de Caja Canaria. Y además FP Empresas, gracias a la cual pueden llevarse a cabo durante los presentes meses y durante el curso escolar. En toda España han sido seleccionados un total de 47 centros educativos. De ellos, 21 han sido escogidos para impulsar ideas en solitario, mientras que el resto colaborarán para sacar adelante proyectos en red, elaborados y ejecutados por centros en distintas provincias e incluso en distintas comunidades autónomas. A la hora de llevar a cabo la selección de estos 30 proyectos, la Comisión de Evaluación ha tenido en cuenta que sean innovadores, que fomenten la coparticipación de entre centros y que tengan un impacto social, que diversifiquen los agentes participantes, establezcan mecanismos de coordinación y comunicación, contemplen perdurabilidad para proporcionar resultados a largo plazo, sean transferibles, faciliten la comunicación de los logros conseguidos y busquen impactar en la consecución de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, cada uno de estos proyectos incluyen el enfoque de género entre las metas previstas. Prácticamente todos tienen algún componente de impacto medioambiental positivo y hay muchas candidaturas con fines y finalidad social. Los proyectos seleccionados, que recibirán un conjunto de 401.488 euros para su desarrollo, han sido los mejores entre las 308 solicitudes presentadas, un 6% más que en la última edición de Dualiza. En cuanto a las familias profesionales en las que se han desarrollado esta iniciativa, la mayor parte lo harán en fabricación mecánica e informática, así como en comunicaciones, seguido de electricidad y electrónica e instalación y mantenimiento. No obstante, la variedad de propuestas presentadas hace que hayan representado en 17 de las 26 familias profesionales existentes. El desarrollo de proyectos que pueden implantarse en entornos reales vuelve a ser protagonista de esta convocatoria, plasmados en aplicaciones digitales en el sector agrario para promover nuevos cultivos o hacer frente a nuevas reglamentaciones. Proyectos con carácter social, centrados en la mejora de la calidad de la vida de los pacientes, en el ámbito sanitario y sociosanitario, o una mayor atención para la salud emocional de los estudiantes, así como iniciativas para la mejora del aprendizaje en el ámbito industrial. La lista completa de los proyectos seleccionados se puede consultar en la página web www.caixadualiza.es. CaixaBank Dualiza es el compromiso de la Fundación por la Formación Dual, que CaixaBank con la promoción y la difusión de la formación profesional, así como del papel fundamental que esta modalidad formativa ha de jugar en el futuro de la sociedad. Solo a través de más formación se puede conseguir una sociedad más cohesionada en la que se reduzcan las desigualdades. Es una información que nos aporta el grupo CaixaBank. Bueno, pues ya tenemos aquí a mi querido amigo Eric de Pascual Sauber para hablarnos de psicología. Muy buenos días, don Eric.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estamos? ¿Qué
bien,
tal,
José? Siempre contento de verte aquí.
Me alegro.
Y además me alegro de no verte con la megatableta que me pone los dientes largos siempre. Ayer tuve un problema con los ordenadores.
Bueno, pero ahora es Navidad, ¿no?
¿Me va a pedir una cosita de esta? Coño, va a ser mi rey mago, va a comprarte una nueva y va a regalar a la vieja.
Esto se pide a Papá Noel, a mí no.
Mira, últimamente yo sí que tengo pinta de Papá Noel, que me va saliendo la barba blanquita, cada vez más blanquita.
Oye, pues es verdad. Podrías hacer un puriempleo de esto.
Sí. Oye, si pagan bien.
Un centro comercial.
Los fines de semana los tengo libres.
Tienes que ponerte...
No voy a un centro comercial ni a ganar dinero, macho. ¿Sí? Te lo digo, que ¿cómo me tira para atrás? Viendo además cascos comerciales como tenemos aquí en el norte, hay un casco en Santa Úrsula maravilloso para comprar y otro en la Rotava. Yo es que los centros comerciales cada día les tengo más manía. Desde la pandemia me tira para atrás.
Yo creo que el secreto lo tienen en el parking. Porque claro, tú...
Pero va uno caminando.
Sí, pero bueno. Métete en la laguna.
No, a la laguna no llego. Yo Santa Úrsula y la Rotava y el puerto.
Bueno, pues oye, hoy te quería hablar un poco de justamente de estas cositas que son las fiestas.
¿Ah, sí?
Sí.
A menos mal, porque ayer me pusiste una cosa y digo, ¿qué es esto?
No, bueno, por
porque... ¿Eso para la semana que viene o para la otra?
No, se va a introducir.
Se también. Va a ir tocando, ¿no?
Sí. Porque tú sabes que últimamente la gente se reúne poco.
¿Cierto?
Las reuniones son por Zoom o en chats, pero eso de coger, sentarse todos alrededor de una mesa y aún con la familia, ya se ve poco.
Y menos que se pabe, porque los temas de conversación son complicados para mantener una reunión de entre 8 o 10 personas.
Y que además,
pero es cierto que se ha reducido mucho el
muchísimo
las y ya, relaciones sociales.
Y encima tanto tiempo. Porque claro, tú te vas a cenar a casa de la abuela y esto no es media hora y me voy. Que algunos lo hacen, ¿eh? Porque no lo soportan.
Se va a acabar los langostinos ya.
Ya, para Dios, muy buenas. Pero no, eso pueden ser 4 o 5 horas una sobremesa del copón. Y claro, hay ciertos problemas que aparecen siempre que se celebra algo. Tú fíjate que las grandes celebraciones hoy día son si gana el Madrid, ¿no? Si gana tu partido político, si, en fin, si, y son multitudinarias o entonces son a través de las redes. Pero así, familiares y amistosas, cada vez se reduce más. Y nosotros somos de una generación que todavía, pero los jóvenes...
Hacen muchas fiestas de cumpleaños.
¿Hasta qué edad?
Bueno, sí. Bueno, igual es porque en mi entorno a mí me gustan mucho las fiestas de cumpleaños. Pero sí veo que la gente joven que yo tengo alrededor hacen fiestitas de cumpleaños.
¿Y qué pasa con las este tipo de eventos? Muchas veces uno piensa, bueno, es una reunión por los familiares, por los afectos, por los amigos... Pero si te pones a pensar y a rascar un poquito, te das cuenta que detrás de todas estas festividades suele haber adicciones. ¿Cuánta gente se coge un avión y se va a Múnich a ver la final de la Champions de su equipo porque realmente siente los colores? ¿Y cuánta gente va para pillar un cebollazo?
Una fiestita buena.
Una fiesta buena.
Sí, yo creo que es más lo segundo que lo primero.
Entonces
o las dos cosas a la
claro, vez. Entonces empiezas a ver aficiones que en realidad están enmascarando adicciones. Y cuando ya empiezas a tener una cierta edad, ¿no? Las adicciones causan estragos. No es lo mismo alguien que bebe a los 20 que alguien que sigue bebiendo a los 50.
Al nivel de los 20. A los 50 se puede tomar un whiskito, pero ya cuando toma el segundo ya...
No, no, esto va increchendo. O sea, vamos a ver, las adicciones nunca van a menos, van a más. Para tener el mismo efecto que ese whisky, te tienes que tomar 3, y luego 5, y luego 10. Entonces, llega la cena de Navidad. ¿Y qué pasa?
Que siempre hay un cuñado que la mete la pata.
¿Verdad?
Siempre hay uno.
Siempre.
Si no, como mínimo.
Entonces, tienes a toda esa gente que aborrece la Navidad, ya sea porque está pensando en el que falta... Y eso es absurdo, porque siempre que se ha reunido una familia hay alguien que va a faltar, ¿no? O sea, tu abuelito le faltaba a la abuelita, pero no por eso se dejaba de celebrar la Navidad, es una excusa barata. Y luego se reducen las familias, con lo cual esa situación de yo me junto con aquellos que me llevo bien y los otros, el cuñado, el primo, tal, que hablen con mi suegra, ¿no?
Y con los divorcios múltiples ya te quiero contar, porque ya hay que multiplicar las celebraciones por 2.
Totalmente.
Eso ya es imposible de cuadrar para todo el mundo.
Y los niños de los divorciados.
Exactamente, exactamente. Y si son varios hermanos los que están varios divorciados, ve cómo coinciden para que haya una cena familiar donde estén todos los nietos. Es complicado, se va complicando todo.
La gente ya no tiene ni la vajilla.
No, pero es
verdad. Tienen que irse a IKEA a comprar como locos.
O alquilarla, que también hay empresas que alquilan vajilla.
Pero entonces... Empieza la reunión, ¿no? Y ante ese tedio de no haberse visto en no sé cuánto tiempo, no saber de qué hablar con el otro, la gente entiende la celebración con una borrachera.
Sí, hartarse de comer y cuanto más beba mejor.
Sí. ¿Qué pasa cuando hay alguien que bebe y bebe y bebe? ¿Cómo suele ser el perfil del tío que está cargado?
O la tía.
O la tía. Normalmente, o es una exaltación a la amistad, ¿no?
Como hablar de la independencia de Cataluña.
Sí, pero de una manera muy vehemente, siempre.
Sí.
También
puede... Sin razón y sin raciocinio, vaya.
O con una especie de depresión terrible, ¿no? Pero siempre es exagerado todo. Lo que es uno es 10. Y claro, la mejor manera, por lo general... Tú fíjate, siempre es una radiografía que intento hacerte, pero es que es tan común, ¿no? Hablar de los demás. ponerse a hablar del que no está en la mesa.
Eso es lo más fácil.
¿Verdad?
Sí, eso es lo más fácil porque hablar mal es un deporte nacional.
Como hablar de política en una mesa de Navidad no queda bien, ¿no? Hay que hablar de ese que no ha venido. ¿Sí o no?
Sí, 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 sí. Es la mejor manera. Deporte nacional, ya te digo.
¿Y qué se habla? ¿Bien o se le saca la
piel
a tiras?
Siempre mal, siempre mal.
Se le saca la piel a tiras.
Y hablar bien de alguien, eso no se tira.
Pero se habla...
Hasta que no se muere, no se habla bien. Una vez muerto ya era mejor.
¿Y eso al final qué lleva? Problemas, conflictos. El arrepentimiento al día siguiente, después de la resaca, de uy, Dios, ¿qué es lo que he dicho? ¿Y por qué he dicho eso? Y fíjate, pero es que tú también dices unas cosas que no son. ¿Y por qué las dices? Pues no sé, porque es que bebí de más. Pero claro, si llevas 30 años bebiendo, tienes un problema. Y la pregunta que la gente se hace es, oye, ¿y cómo puede ser que alguien aguante a un tío 30 años bebiendo?
Porque la Navidad es un día al año.
No, esa adicción no se tiene por beber en Navidad.
No, me refiero a que hay que compartir tiempo con él una vez al año.
Eso sí. Pero las adicciones, por ejemplo el alcoholismo, se trata de algo que no aparece el primer día que te tomas una copa. Eso se gesta en 8 o 15 años. Para poder decir que un tío o una tía es alcohólico, tarda muchos años. Llega un momento que cruza una línea muy fina y en ese momento tiene esa adicción. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre un adicto y el que no lo es? Principalmente tú, cuando te tomas una copa, te tomas aquello que te gusta, ¿sí o no?
Sí, ahí sí.
Vale. No vas buscando el efecto del alcohol. El alcohólico ya le da igual. Le da igual si es alcohol de quemar o si está tomando...
Vino de 100 euros la botella.
Sí, sí. Entonces, según tu nivel social, ¿no? Eso lo camuflas. Lo camuflas haciéndote el sibarita, haciéndote el aficionado al Betis, haciéndote lo que quieras. Pero hay una adicción ahí detrás. Entonces, como se tarda tanto en gestar esa adicción, la del alcohol me estoy refiriendo, ¿eh? Uh-huh. Se han hecho estudios. Se han hecho estudios para ver los perfiles de la gente que aguanta 15, 20 o 30 años al lado de una persona con una adicción. Dices, oye, ¿cómo puede ser que esta mujer o este hombre esté al lado de este tío? Que dice sandeces, que exagera cosas, que además ameniza, porque es que muy a menudo hay palmeros que están tan aburridos alrededor de esa mesa... Que claro, el alcohol...
El que monta el espectáculo pues es divertido, claro, es como el show.
Claro, les ameniza la cena, ¿no? ¿Y estos palmeros quiénes son? ¿Y esa persona que vive al lado de ese alcohólico quién es? Y entonces, haciendo los perfiles, ves que hay una coadicción, que es el adicto del adicto.
Que colabora además a que el adicto siga siendo adicto.
Por supuesto, por supuesto.
Sí, estás hablando y estoy pensando que sí es cierto que hay gente que acompaña al adicto durante demasiado tiempo.
Muchísimo. Porque además el adicto se suele juntar, ¿no?, con gente adicta. Es decir, el tío sale con sus amigos. No, sale a beber. Y hay gente que puede salir todos los días a beber. Claro, como esos palmeros... le hacen creer a la sociedad que es un tipo muy afable, una persona de gran dot de gentes, pero no es verdad. En el momento en que le quitas la adicción, primero, él no quiere salir, y segundo, se acaban los amigos. Ya ni te digo en el tema de la cocaína, la gente que cree que tiene amigos que solamente van a ver si pillan algo. Pero bueno, el coadicto no es ese. El coadicto es el que convive con el adicto.
Sin compartir la adicción. Sino permitiéndosela...
No le hace falta. Su adicción
es al adicto.
Es el adicto. Es decir, si esa persona no se puede ir a la plaza del pueblo a decir que mira a ver lo que me está pasando, que mi marido me pega, llega tarde a casa, no me da dinero, tiene cambios de humor, no habla con los niños... Claro, si se tiene que ocupar de sí mismo o de sí misma ese coadicto, se muere. Prefiere hacer recaer al adicto. Y entonces va de sufridor.
Pero es corresponsable.
Porque es adicto. ¿Cuánta gente la ha sacado de una adicción y luego se separa?
Una vez que está curado.
Sí,
Pero se va el adicto, que ha sido, ¿no? O el coadicto.
Se va, si tú curas al adicto.
Los dos.
Ese adicto, ¿no? Si no te lo hace recaer el coadicto, normalmente la pareja se va. Porque...
¿Y esto en cualquier tipo de adicción o solamente la adicción al alcohol? En el sentido de que hay adicciones al juego, adicciones a los videojuegos, al sexo, hay un montón de adicciones por ahí.
Sí, se ve más en el alcohol porque se tarda mucho en gestar el alcoholismo. Y porque como es tan, tan admitido socialmente, y ya te digo que ameniza mucho, todo el mundo está de risas, de fiestas, jaja, jiji, aunque saquen el cuero a alguien, también todos exageramos y jaja, jaja, pero al final lo que ves es una estructura blindada. A ese adicto tú le quitas el alcohol y se acaba la relación de pareja que tiene con el coadicto. Entonces el coadicto, cualquier amenaza que pueda entrever, imagínate que tú tienes un gran amigo y ese gran amigo bebe, ¿sí?
Tengo alguno. Y además me gusta mucho estar con él, pero es que me mata, porque baja su nivel y entonces...
Ya, pero si ese amigo tuyo tiene una relación de pareja con alguien desde hace años, no te puede ni ver.
No tiene nada. Si me puede. Prefiere verme a mí que a sus parejas.
Bueno, eso me lo tendrás que contar. ya me lo tendrás que contar, Sotoboche.
Le doy menos quebraderos de cabeza que sus respectivas parejas, sus consecutivas parejas. Bueno, pero es difícil de seguir.
Es muy difícil. Yo te digo que el coadicto es igual de responsable. Porque además es como una situación de, oh, yo lo que tengo que aguantar en la vida, fíjate lo que me ha tocado, ¿no? De mártir. Que te lo... Si tú eres el adicto, ¿sí? El coadicto te hace sentir culpable. Y tú, como adicto, haces sentir culpable al coadicto, como diciendo, no, yo estoy bebiendo por tu culpa, por cómo tú eres.
Mira qué complicado el ser humano, me cago en día. Con lo fácil que sería, ¿eh? Lo hacemos cada vez más complicado.
Bueno, al final pasa lo que pasa, que siempre la culpa es del exterior.
Eso es un denominador común, sí. Mira, como la envidia y como la cena de Navidad. No. Un cuñado insoportable.
Tú sabes, a veces cuando tienes... Esto es otro tema, ¿eh? Tú le haces un dibujo a un niño que ha sido abusado, ¿sí? Que han habido... Sabes que ha habido abusos sexuales y cosas terribles, incesto, etc. Y una de las cosas que haces son test proyectivos. Le dices, mira, dibújame tu familia. El más común de los dibujos, sobre todo en una determinada edad, es un bloque, un cuadrado, ¿no? Donde se ven cuatro redondeles arriba, que son las cabezas, y las patas por abajo, y los brazos a cada lado del cubo. Como un bloque. Porque lo que mantiene la situación, digamos, perversamente enferma, es el silencio. Es no... Porque el que diga algo no sale en la foto, ¿comprendes?
Como en la política.
Igual.
El seguir al líder.
Igual. Entonces, es peor el secreto que se gesta que el problema en sí. Y ahora en Navidades, pues nos vamos a encontrar con eso. Y las consultas se llenan de gente que se ha peleado, se llena de gente depresiva, se llena de gente que no quiere ir a casa de no sé quién. Y no se analiza la situación. Pero detrás de eso hay todo esto que te estoy hablando.
Bueno, pues tendremos que hablar de la tristeza que se inunda en algunas mentes cuando ven los anuncios de Navidad. Porque a mí me está pasando este año. Yo cuando veo los anuncios tradicionales de vuelve a casa, vuelve por Navidad y ese tipo de cosas, pues...
Bueno, yo estoy esperando la cena de empresa de aquí, de la radio.
Sí, espera. El año que viene es año bisiesto. El año que viene es 2024, tiene 3.
No sé dónde habéis dejado mi cesta.
Sí, la cesta está en la ingesta.
Sí. En fin, que oye, hace falta un poco más de espíritu navideño.
Y tanto, no, pero ahí, ¿cómo se llama? Bolitas y...
¿Tú dónde lo vas a pasar?
Pues este año tengo todavía que definirme, porque tengo hijos regados por medio mundo. No sé cuándo, bueno, si tengo claro que el 21 llega una, que el día 5 de enero llega otra, que se va el día 10. Me faltan dos que visitar y además tengo que cuadrar también con una visita a la península por mi parte. Es decir, tengo que recoger a la descendencia y ir a visitar a la ascendencia. Es complicado. Tengo ascendentes en Sevilla, en Alicante, tengo hijos en Londres, en Madrid.
Vas a volar más que Willy Fox.
Ya este verano dije, ya me estoy dando cuenta que me estoy haciendo mayor, porque en vez de ir a ver a gente, vienen a verme a mí. Eso es señal de que va uno cumpliendo edad, ¿no? Este año me resisto en Navidad a no ir a ver a alguien. Es decir, quiero... Además, he tenido un... Hay necesidad de ir a la península. Ya veremos si un fin de semana, cuatro días, cinco días.
¿Dejas la radio una temporada?
No. Este año vamos a hacer programa todas las Navidades, a excepción del Día de Reyes, el Día de Navidad, el Día de Fin de Año y Año Nuevo. Es decir, vamos a... como si no hubiese Navidades a nivel profesional, que vamos a acompañar con unas sintonías musicales estupendas de villancico, con José trabajando como un negro que le gusta dejar de trabajar. Pero cuadraremos pues fines de semana largos de esto para ir a ver a alguien.
Bueno, pues entonces la semana que viene te hablo de las depresiones navideñas.
Yo tengo, no estoy deprimido porque la veo venir, pero a mí cuando veo los anuncios de vuelve a casa, vuelve por Navidad, y el de Telefónica y no sé cuánto, y el de la lotería, digo, me cago en día, esto, en vez de estar contento uno va, no sé si es cosa de la edad o cosa de...
Mírate el debate de la amnistía.
No. Eric, la semana que viene entonces hablamos algo más.
Perfecto, Diego. Pues un abrazo a todos y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.
Gente Radio en Navidad.
Bueno, pues ya saben, la sintonía indica que vamos a hablar de sociología con Sociomanía. Rafael Cañadilla, buenos días.
Muy buenos días.
Y hoy además vamos a hablar de algo muy vinculado a la sociología, que es el sociólogo, el papel del sociólogo en la sociedad, ¿no?
Sí, efectivamente. Hoy se presenta el sociobarómetro en la Facultad de Economía, el sociobarómetro de La Laguna. Y he entendido que a colación de eso sería interesante el hablar de la profesión, porque muchísima gente...
No sabe lo que es.
No sabe lo que dice. ¿Para qué sirve un sociólogo? ¿Qué es lo que hace un sociólogo, no?
Y ayer tuvimos uno que quería haber venido hoy porque le dije, mañana vamos a hablar de este tema, que es Antonio Larcó, que también es doctor en sociología.
Efectivamente.
Y lo decía, dice que es un gran desconocido la profesión. No se sabe para qué son los sociólogos.
Efectivamente. Entonces, bueno, quería hablar un poquito de esto, de la variedad de roles y los diferentes campos en los que trabaja un sociólogo, pero también quería hacer un llamamiento a la institución, ¿no?, al Ayuntamiento de La Laguna, que ha promovido este sociobarómetro, de que, oye, no lo puede hacer con la universidad. O sea que hay empresas que nos dedicamos a esto, y si la universidad ocupa el papel que tenemos que ocupar las empresas, pues no sé quién va a pagar los impuestos para luego mantener a los propios profesores. Entonces, digamos que hay
que ser amigos en el Ayuntamiento de La Laguna.
No, lo que sí está claro es que hay una cierta contradicción, y además hay un perjuicio claro de, yo diría, incluso de competencia desleal, porque están utilizando recursos públicos para hacer una actividad que ya desarrolla bastantes empresas privadas. Y es más, o sea, al Ayuntamiento de La Laguna no se le ocurriría nunca para el proyecto del mercado contratar con el Colegio de Arquitectos de Las Palmas, o con el de Ingenieros Técnicos de aquí, de Aparejadores, o para construir una melodía, llamar al Conservatorio de Música, ¿no? Es una contrariedad, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido hay que hacer una reflexión. No está mal hacer un sociobarómetro para crear...
Hay muchas empresas públicas que se dedican a hacer contratos con las administraciones públicas precisamente para...
Pero es que es un contrasentido en la sociedad que tenemos, ¿no? Entonces, un sociólogo pues se dedica a muchas cosas y también a la universidad. Oye, el nivel de egresión de agregados que hay en la Facultad de Sociología en Tenerife, que encuentran trabajo después de 5 años, solo es el 1%. Es decir, está generando un grado de desempleados. ¿Y por qué? Porque es que no hay ubicuidad de esas personas dentro del mercado laboral, porque no se incentiva precisamente los trabajos de sociología y a las empresas de sociología, a las empresas que realmente pueden desempeñar y tener la cabida para acoger a todos esos agregados de la universidad que salen y se van a trabajar de camarero, o se van a trabajar de dependiente o de auxiliar de farmacia o de lo que sea, pero todo menos la carrera que han estudiado, ¿no? Y eso sí que es un problema grave. Y yo creo que la universidad tendría que ser consciente de esto y tomar cartas en el asunto para que esto no se vuelva a repetir, ¿no?
O sea, ¿el sociólogo lo que hace son estadísticas o interpreta las estadísticas?
Mira, los sociólogos tienen, ya te he dicho, muchas disciplinas y además es una carrera que realmente es muy polivalente porque encaja en muchos sitios, ¿no? Desde la investigación social, tanto a nivel académico como lo que es la desigualdad, lo que es el cambio social, la cultura, la educación, la salud, todos esos campos los investiga el sociólogo. Luego, en política y gobierno, pues los sociólogos pueden trabajar en lo que es el análisis de políticas públicas, de hacer la planificación, la evaluación de programas sociales. En educación, pues pueden enseñar en instituciones educativas, en la universidad, en muchos programas educativos, en el trabajo social. También los sociólogos pueden trabajar en ese campo, ayudando a lo que son comunidades, individuos concretos. Empresa de consultoría, yo de hecho en mi empresa pues hago consultorías también para ver investigaciones de mercado, el estudio de los consumidores, el análisis de lo que son las tendencias y lo que es el análisis de la organización en sí para darle una mayor solvencia, ¿no? Medio de comunicación, hay muchos sociólogos que participan tanto en tertulias como en programas de radio y de televisión, en ONG y todo lo referido a lo que son servicios sociales. Es decir que realmente hay bastante ubicuidad, pero se están dando preferencia a trabajadores sociales, se está dando preferencia a lo que son gente que termina el grado en Derecho o en otras carreras antes que poner a sociólogo. Entonces yo creo que ahí hay que hacer un llamamiento para que la sociología tenga cabida, tenga esa versatilidad que ofrecen los estudios de sociología, ¿no? Entonces, hay empresas que, como la nuestra, pues nos dedicamos a eso, encuestas, estudios de mercado, investigaciones de mercado, cómo se compra, quién realiza la compra, de qué forma se hace esa compra, cómo son tus competidores, cómo lo tienes que segmentar, etcétera, etcétera. Y hay, digamos, dos fórmulas, la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa, es decir, saber los números reales, bajar el zoom y analizar todo, y luego hacer una serie de trabajos que van muy dirigidos a lo que son las personas, donde te dan pistas y te dan referentes para poder mejorar en el futuro en cuanto a lo que es el diagnóstico de esa empresa o de esa institución, ¿no?
El objetivo que persigue la sociología es un poco adivinar lo que se nos viene encima por los comportamientos de las personas que conforman la sociedad. ¿O eso es un concepto equivocado? Porque eso es lo que yo pienso. Es decir, un sociólogo analiza datos para saber hacia dónde vamos.
Bueno, saber dónde estamos y saber a dónde vamos. Es decir, la empresa de investigación social lo que nos dedicamos es a proporcionar lo que son una información valiosa en el análisis de todos los campos dentro de una organización, los gobiernos o las empresas. Y además ser, digamos, fundamentales para entender y abordar lo que son esos desafíos sociales, ¿no? Es decir, cómo vamos a hacerle frente a todo lo que nos viene, ¿no? Por los datos que ya tenemos, pero siempre desde una forma muy empírica, ¿no? Ahora aparece en el campo de la sociología lo que es el Big Data, que la sociología tiene mucho que decir también en ese sentido. Sin embargo, tampoco hay una conexión directa y debería de haberla, porque los sociólogos un poco nos centramos más en la recopilación de datos que tienen referencia a hechos concretos o a situaciones específicas. Pero lo que sí es importante es que ya hay datos que nos vienen del uso de las nuevas tecnologías que nos dan referentes muy claros del comportamiento social, ¿no? Y ahí es donde yo creo que hay que hacer un esfuerzo, ya no solamente de utilizar esos métodos que te he dicho antes, cualitativos, cuantitativos, sino incluir también lo que es el Big Data dentro de lo que es la dinámica de estudio que se hace en sociología, ¿no? Normalmente este Big Data lo que ofrece son volúmenes de datos muy importantes, ¿no? Y la sociología normalmente tiende a estudiar lo que son conjuntos de datos que son más pequeños. Pero claro, si lo unimos los dos, lo pequeño con lo grande, al final las conclusiones son muchísimo más importantes, ¿no?
La inteligencia artificial os va a dar un palo importante a los sociólogos, ¿no?
No, en realidad no. Es decir, es complementaria. Es decir,
es una herramienta.
Efectivamente. Y la sociología, hay que entender esto con, digamos, con profundidad para contextualizar. Es decir, esto es lo que pasa a nivel global, pero aquí lo que está pasando es esto, ¿no? Es decir, buscar esos dos planos, porque evidentemente no hay dos familias iguales, ¿no? Igual que no hay dos empresas iguales, no hay dos organizaciones iguales. Entonces, digamos, utilizando la información general, hacer un análisis en retrospectiva de lo particular, ¿no? Entonces, también la sociología lo que va a aportar al Big Data es una cierta coraza en cuanto a la ética y la privacidad, que es de lo que carece hoy el Big Data y lo que puede ser peligroso, ¿vale? Entonces, los sociólogos normalmente tenemos estrictos protocolos éticos para proteger lo que es la privacidad de lo que son toda la gente que participa en los estudios y en las investigaciones, ¿no? Y el Big Data lo que está planteando, y una cosa que va a regular ya la Unión Europea, son esos datos que desafían la seguridad y la privacidad de muchísima gente, ¿no? Y ahí hay que intervenir, y yo creo que en ese sentido tiene que haber esa correlación y esa ir de la mano la sociología con el Big Data y con la información genérica, ¿no? Pero ahí, ya te he dicho, es muy importante también que las instituciones apoyen y den paso a los sociólogos dentro de todo lo que son su organigrama, ¿no?
Yo te digo, tienen el CIS, ¿no? El Centro de Investigaciones Sociológicas.
Pero el CIS no es nada. Sí, somos, bueno. No, pero me refiero que sí que estamos hablando de que la investigación social es algo muy importante en todas las ramas de la política. No solamente para sacar un barómetro, que un sociobarómetro, que en términos sociológicos es un barómetro social, ¿no? Que es un concepto mucho más específico, y aunque sea una cosa que se hace de forma periódica y con, digamos, una finalidad social, que es con lo que, digamos, se maneja y trabaja el CSIS, deberíamos de trasladarlo. Eso hay que poner un sociólogo en cada institución, hay que analizar todo este tipo de cosas dentro de cada institución. Y hay una cosa que es muy importante, que es el estudio de impacto social. O sea, hacemos un estudio de impacto ambiental para todo. O sea, cualquier obra, cualquier tema que se quiera hacer dentro de un ayuntamiento, dentro de una comunidad autónoma o de un país, se hace el estudio de impacto ambiental, vaya que una mariquita le...
Menos para las energías renovables.
Le puede afectar.
Las energías renovables están exentas de impacto
ambiental. Bueno, pero el estudio es que poner un puente en un sitio o en otro puede cambiar la configuración de una ciudad. Puede perjudicar a muchísima gente o beneficiar a muchas otras. Puede cambiar la estructura sociodemográfica de esa ciudad. Puede abrir el campo a muchísima capacidad. Y eso tiene que ir acompañado de infraestructura y tiene que ir acompañado de un diagnóstico global, ¿no? Entonces, es una cosa que no se está haciendo, lo que son los estudios de impacto social, y yo creo que es fundamental. Es una cosa que está en la base de cualquier política. Oye, si yo voy a hacer una política de incentivación de una subvención o una ayuda para personas X, eso tiene un impacto social. Y aquí nunca se ha hecho el estudio de impacto social. Oiga, usted antes de hacer una ley, antes de hacer un decreto, antes de crear una normativa, tiene que hacer un estudio de impacto social. ¿A quién le afecta esa? ¿De qué forma le afecta y cómo le afecta?
Pues si ya fuera poco las cosas que hay que hacer. Si
no, pero es una que, nueva, oye, pues ya, entonces, está claro. Apague, vámonos. No, pero es que es fundamental.
No, igual es la consideración social del impacto de cualquier inversión pública la que había que tener en consideración, pero solicitar un informe ya eso significa que va a ser un ministerio nuevo o un montón
no,
de...
No, estamos hablando que desde la misma institución esto se hace ya en muchos países. Yo, o sea, época, no es algo nuevo.
En mi época de elaborar proyectos, una de las... Nunca ha habido hecho un impacto social, pero impacto medioambiental sí había muchos proyectos que estaban sujetos a dentro del proyecto, un estudio de impacto medioambiental que se lo podía hacer los propios ingenieros. Pero había proyectos de viabilidad económica que se los pasaban por el arco del triunfo y al final era un mero trámite más burocrático que llena un documento y al final no se valora en absoluto. Entonces,
claro, que no se
valora. Yo creo que es más tener conciencia que exigir.
Hombre, lo que sí está claro es que si se hacen es para valorarlo, claro, para tenerlo en cuenta.
No para gastar y papel si y rellenarlo, demorar la tramitación.
Después de una, pues digamos, una creación de una zona nueva para zona residencial, entiendes que va a crear un gueto, pues eso hay que regularlo y hay que tomar medidas para que eso no sea así, ¿no? Sí, de lo que se trata siempre de analizar y la repercusión que tiene para las personas en las políticas, tanto urbanísticas como sociales, que se desarrollan en cualquier institución. Y eso hay que bajar el zoom, señores. O sea, no se puede hacer de una forma tan arbitraria o tan determinante que un político por su tendencia o por su
necesidad,
intereses,
aquí se hace política por necesidad,
diga, hay que hacer esto, ¿no? Oye, no, por lo menos que esté avalado por un informe de impacto social que sepa las consecuencias y los efectos colaterales que puede tener eso, ¿no?
Pide al Congreso que haga un impacto social de lo que están debatiendo en estos días. El impacto social y dicen que,
claro,
que
pero por es que,
la reconciliación
por eso te digo
y por
que,
la paz social, pues mira tú.
Oye, ¿qué pasa? La paz social en una zona.
No son muy pero, acertados, creo yo.
Es que dice, no, la paz social en Cataluña a lo mejor, ¿no?
En una parte de
en Cataluña. Una parte de Cataluña. Entonces, y el resto es que estás creando precisamente el... entonces,
no, tienen sociólogos que están en el paro por algo.
Claro, por eso te digo que es muy importante que los sociólogos se incorporen en todas las instituciones, se incorporen y que den ese punto de vista que yo sé que a veces, en muchas circunstancias, puede ser incómodo. Pero, oiga, es que la realidad es incómoda. Tenemos que afrontar la realidad como es y ver todas las aristas y todas las cosas que pueden ser negativas en un momento determinado y afrontarlas.
¿Tienes curiosidades hoy, que se nos va el tiempo?
Sí, bueno.
Pues lánzala.
Hoy, como ya habíamos hablado de... Bueno, decirte que es un dato que es importante, que de nuestra Universidad de La Laguna,
la que competencia en el ranking, del leal de los sociólogos,
que en el ranking SIT hay tres parámetros en los que tenemos que mejorar sustancialmente, que es la enseñanza y aprendizaje, la investigación, la transferencia de conocimiento, que no hay. Y hay muchas cosas como la democracia participativa, donde la investigación y la Universidad de La Laguna, de una forma transversal con varias universidades, podía hacer cosas sustanciales. También decirte que, fíjate, un sociólogo, el salario medio en Estados Unidos está en $86,000. Sin embargo,
¿al mes?
En $86,000 al año. Y sin embargo, aquí en Europa no llega, está entre los 20 y 40 mil euros, ¿no? O sea, hay unas diferencias tremendas, incluso entre España, Alemania, España e Inglaterra. O sea, digamos que estamos en una constante precariedad, y eso yo creo que es un síntoma de por qué esta sociedad no está funcionando bien y por qué hay tantos errores políticos a la hora de desempeñar y desarrollar políticas, ¿no? Porque es que si no se hacen esos informes, si no haces, digamos, una valoración objetiva, al final las cosas te salen mal, ¿vale? Y eso es tirar el dinero y es, digamos, y en contra
les preocupa,
de la...
Les preocupa mucho a los que nos gobiernan en este momento.
Bueno, pues hablándote un poquito de eso, de este campo, claro, como lo tengo, en realidad podría estar hablando aquí ahora del tema de la sociología, porque realmente me preocupa bastante, ¿no? Pero bueno, curiosidades de hoy, también relacionadas con el comportamiento humano, ¿no? ¿Tú sabías que... ¿Cuál es la mentira más común? ¿Qué decimos todo el mundo?
La mentira más común que decimos todo el mundo. Uh-huh. A nuestra pareja, a nuestro hijo, a nuestros amigos.
A ver, la más común. Se la decimos a todo el mundo.
Estoy llegando. ¿Eh? Estoy llegando.
Estoy llegando. Estamos bien. Efectivamente, estoy bien. Esa es la mentira más común. Es decir, estoy bien. ¿Cómo estás? Estoy bien.
Estoy bien jodido.
Vale, pues esto sí es empírico, ¿eh? Son estudios que se han hecho que...
Cada vez que me llamo estoy llegando.
Bueno, tú sabes que cuando una persona te gusta le envías mensajes de texto más rápido que cuando una persona no te gusta.
Más rápido, contestas más rápido.
En tanto en WhatsApp como en cualquier... los emails, etc.
Si la persona te gusta no físicamente, sino te gusta como persona. Es decir, te
gusta como
bien.
Persona, exactamente. Son cosas genéricas, ¿no?
Voy a ver. Vale. No, es que hay que, durante el programa hay gente que le contesto porque me está preguntando o diciendo cosas del programa y hay gente que les contesto después. Y no,
ya, pero analízate, verás que eso tiene una cierta base científica, ¿no? A los chicos les disgusta más que las quejas de las chicas y a las chicas les disgusta más el silencio de los chicos. ¿Lo sabías?
No.
O sea, a los hombres les disgusta más... Lo
la
que
queja.
Es una queja de una chica.
Y a las chicas les disgusta más que no opinen.
Efectivamente, el silencio es...
Cuando llegan de la peluquería la tradicional, dicen, ¿no te das cuenta que tengo las mechas hechas?
Bueno, hay otra cosa
se
importante.
Se le molesta más que diga que bien te queda o que mal te
que
queda.
Dice que las palabras de amor son más agradables por el oído izquierdo. ¿Vale? Eso también está demostrado científicamente, ¿no? Y...
¿Las palabras de amor o de proposición deshonesta?
Bueno, yo hablo del amor
te
en general.
Te voy a, no sé, eso por el izquierdo.
Por el izquierdo. Y solo tomamos normalmente 4 minutos para juzgar si te gusta alguien. 4 minutos.
Sí, que en 4 minutos decidimos si me gusta o no me gusta alguien. Si me cae bien alguien, si no estamos hablando de sexo. Que yo estoy pensando,
o sea, para diagnosticar, digamos, para evaluar a una persona, en 4 minutos sacamos conclusiones la mayoría de los seres humanos. Luego, pedir opiniones hará que una persona se guste más. Es decir, cuanto más contraste, cómo lo estoy haciendo, voy guapo, estoy...
el reconocimiento de los demás, ¿no?
Exactamente. Hará que esa persona se guste más. Igual que las personas que no tienen mascota, no entienden la importancia de las mascotas.
Mascota animal.
Efectivamente.
Hay quien tiene una mascota de un osito de peluche o una muñequita de trapo.
Sí, no, pero muchas veces vemos que hay muchas personas que son indiferentes ante los animales, ¿no? O sea, o que no muestran una cierta positividad.
¿Y eso qué indica?
Pues por eso que no han tenido mascota o que no la tienen. Y entonces, pues digamos que no la valoran. Eso es igual que el que no ha ido nunca a un entierro de un familiar cercano, no entiende... El grado de tristeza o de, digamos, disgusto que pueda tener una persona que sí ha ido a la asistencia de un entierro de alguien que ha muerto, ¿no? Eso se llama la brecha de empatía, ¿no? Y los amantes con baja azúcar en la sangre son más propensos a tener disputas, ¿vale? Es decir, las personas que tienen azúcar baja, ¿vale?
Hipoglucemia.
Son más propensos para tener disputa. Eso ya que
cuando
es
está enfadado es porque tiene la
nivel mundial,
baja,
¿no?
Hay que tomar dulcito antes de acercarse a una posible pareja.
Mira, y otra cosa para los maridos, ¿eh? Dice que los que están acostumbrados a besar a su esposa toda la mañana viven como unos 5 años más que lo que no es lo
está. ¿Por las mañanas?
Sí, por las mañanas.
¿Por las noches más?
Antes de salir.
Ah, antes de salir.
Antes de salir.
Yo es que por las mañanas cuando te levantas, chico, es complicado, ¿eh?
No, pero un besito de...
De buenas noches, sí.
De buenos días, ten mucha suerte hoy. Es fundamental.
No hace falta estar casado para dar un besito de buenos días, ¿eh?
Si te dan 5 años más de vida, ya fírmalo, ¿no?
Hay que dar besitos por la mañana. Pues bueno. Rafa, tenemos que dejarlo aquí, que se nos va la mañana volando. La semana que viene volvemos.
Perfecto, pues...
Todavía no te digo felices fiestas porque todavía la
semana que viene... Exactamente, queda ahí una semanita más.
Pues nada, Rafa, hasta la semana que viene.
Bueno, pues gracias a todos.
Pues llegamos ya a la segunda pausa musical antes de meternos en tertulia. Está sonando un temazo de Bosé. Se llama Bambú. Disfrútenlo como lo voy a disfrutar yo.
Thank you. otra de Cuba y me la como no. Vais en maquilla su melancolía, haciéndose la que no ve, me espía y guiña un ojo y se destoga.
Ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquia.
Bueno, pues un poquito tarde, pero nunca tarde si la dicha buena, tertulia de los miércoles. Don Chano Esteves, buenos días.
Hola, buenos días.
Don Javier Escudero, buenos días.
Muy buenos días.
Doña Giovanna Yalenti, buenos días.
Buenos días.
Don Manuel González, buenos días.
Muy buenos días.
Y la incorporación que hacía meses que no venía por aquí, y nos alegramos mucho de tenerlo aquí, una mega tertulia la de hoy. Don Jorge Violán, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué ha estado usted de viaje o ha ido a ver a Milei?
Bien, corriendo por esos mundos, sí, sí.
¿Ha estado ayudando a Milei a que llegue a la poder a Argentina?
Sí, bueno, hemos seguido por toda la información.
¿Contento?
Realmente yo creo que está poniendo momentos interesantes en el mundo, ¿no? De una manera distinta a lo que estamos viendo por aquí. Aquí estamos viendo que el peso del Estado cada vez es más intenso, y allá, en una situación probablemente demasiado, bajo nuestro punto de vista, el peso del Estado está orientado a que quede en las garantías, ¿no? En salvar las garantías de mínimos, no las de máximos.
Sería un ejemplo, y hablamos, empezamos por ahí, que a Javier de Escudero le apetecía muchísimo hablar de Milei. Manuel, lo he presentado. Sí. Pues Manolo es muy educado. Manolo no va a hablar sin levantar la mano.
Eso suele ser tan educado como es.
No como otros. Pero Javier Escudero me decía, quiero hablar de Milei, quiero hablar de Milei. ¿Y por qué quieres hablar de Milei, Javier? Es amigo tuyo. Porque
supone un cambio, ¿no? En un país realmente que ha tenido y sigue teniendo una relación estrecha con España, ¿no? Y es una de las economías, fue una de las economías más importantes dentro de las 20 economías más importantes del mundo, ¿no? Y hoy día estaba con el 50% de pobreza, 50% de la población en pobreza o más.
¿Te gustaría un Milei para España, Javier?
No es que me gustara para España, sí un cambio. No es que cada país tiene su forma de ser y sus características, ¿no?, peculiares, pero esa imagen de loco que nos han trasladado en todos los medios de comunicación en España, sobre todo en España,
no está loco.
Yo creo que ahora él, precisamente ahora, está tomando las medidas, unas medidas, ¿no?, que creemos que son importantes, es decir, reducir, por ejemplo, de 19 ministros que tenía el gobierno argentino anterior, pues lo ha reducido a 9. En principio. Y eso de la motosierra, el símbolo de reducir todo lo que es el aparato de funcionariado y administrativo de un país.
Se va a cargar la mitad del funcionariado, pues se lo va a cargar.
Pues lo va a hacer, ¿no? Y entonces, pues es una esperanza para un país que está en la miseria. Y eso te lo digo hablando con un amigo que está en Rosario, muchísimo, lleva ya años.
A mí lo que más me ha gustado de lo que le he oído a Milei en estos días es que no ha mentido y ha dicho, ahora vamos a estar peor.
Claro.
Es decir, las primeras medidas,
vamos a pasar mal.
Vamos a pasarlo mal, yo voy a empeorar la situación. Va a haber más pobre, va a haber más necesidad, porque voy a recortar las ayudas, pero esto va a ser para bien del futuro.
Pero va a acabar con un gobierno corrupto, ¿no?
Y diciendo esto, ha ganado unas elecciones. ¿Tú crees que en España se volvería a ganar, alguien ganaría unas elecciones diciendo eso que ha dicho Milei? ¿Voy a traer más pobreza a corto plazo?
Bueno, que no están en esa condición España.
No son extrapolables.
No, hay mejor educación política aquí en España que allá.
Y menos pobreza.
Bueno, yo sobre la
y
educación
y menos intervención estatal, ¿no?
Bueno, la pobreza.
Lo que decía Jorge,
la pobreza
que
de
había
España,
menos peso del Estado. Pero vamos camino, ¿no? De tener un peso muy potente del Estado.
Yo creo que ese es el problema.
Esa es la que vamos por el camino.
El problema en Argentina. Es decir, que el Estado no tiene el peso que debería de tener para acabar con todos los problemas sociales, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica. El gran problema de Latinoamérica no es la pobreza. El gran problema de Latinoamérica es que la riqueza está mal repartida y que hay una élite que concentra absolutamente todos los poderes, el poder económico, el poder social, la tierra, absolutamente todo. Entonces, esos países, no hay clase media. O sea, cualquiera que vaya a Latinoamérica, a Venezuela, a México, yo acabo de estar en México, ¿cuál es el problema de México? Tú en México vas a un supermercado, o sea, López Obrador ha conseguido reducir la pobreza, sacar de la pobreza a 5 millones de personas en los 5 años que lleva de presidente. Ha subido. México tenía el salario mínimo más bajo de Latinoamérica, igual que el de Haití. Un mexicano cobraba 60 pesos diarios, que equivale a, no llega a 3 euros. Ha subido el sueldo en una primera tacada hasta 260 y a partir de enero van a cobrar 400 pesos de salario mínimo los mexicanos. Es decir, Latinoamérica lo que necesita son gobernantes que tomen medidas sociales y que saquen a la gente de la pobreza. Y luego tú vas a un supermercado y tú no ves a indígenas en los supermercados. Tú los ves en los mercadillos, estos informales que hay por todas las ciudades de México, pero en los supermercados la gente que ves es gente con alto poder adquisitivo porque los precios están enormemente altos, incluso más altos que aquí en España. Tú te vas a Perú, 25 familias dominan el 90% del Producto Interior Bruto. Te vas a Paraguay, te vas a todos lados. Entonces ese es el problema de Latinoamérica. Y luego las políticas populistas, en el caso de Argentina, que han hecho los peronistas, que no se saben si son de izquierdas, de derechas, de centro o de lo que son. Y entonces
son peronistas.
Sí, son peronistas. No, no son peronistas. Entonces, su discurso es que van a acabar con la pobreza desde hace 100 años y no y han acabado con la pobreza. Y entonces nos hemos encontrado con este nuevo fenómeno, que es un fenómeno ya que no se limita a los Estados Unidos, sino es un fenómeno prácticamente mundial, de los nuevos mesías que van a arreglar todo con una motosierra. Va a hacer pasar al pueblo un montón de calamidades más. Y la semana pasada se fue a Estados Unidos, y compró 20 F-16 que le cuestan 20.000 millones al país. Y luego reduce el gasto social en un 5%, que son otros 20.000 millones. Vamos a ver, o sea, ¿de qué estamos hablando? De un señor que va a solucionar, como la señora presidenta del Cabildo de Tenerife, lo del tráfico en 90 días, va a arreglar Argentina en 90 días. Vamos a ver.
No, él ha dicho que no, ha dicho que van a pasar.
Vamos a ver qué es lo que ocurre y pongamos.
Oye, ¿y de Meloni qué sabemos, Giovanna?
¿Cómo?
¿De Meloni? ¿Qué tanto iba a liar? No, pero que no oigo ni una sola noticia de Italia. ¿Qué pasa? ¿Va la cosa fatal o...?
No, va estupendamente bien, por eso...
¿Y por qué no nos enteramos aquí en España de lo que está pasando en Italia?
Porque el cuento del fascismo, el cuento de la calamidad natural, de la plaga de Egipto, de la calamidad no sé de qué, de la inundación que iba a pasar en Italia si la derecha tomaba el poder, es un cuento falso.
¿Y no se ha moderado los discursos Meloni en las políticas? ¿No se ha moderado?
No, en absoluto.
¿No crees?
¿Quién dice
sí,
que
¿no?
los discursos de Meloni se ha moderado es que no conoce Fratelli d'Italia y ni Alianza
Los discursos Nacional. No, pero las medidas que está tomando no son las que anunció, ¿no? Desde el minuto uno.
Me parece que ese cuento está un poco manipulado, ¿no es verdad?
Sí, sí, lo estoy manipulando yo.
Exacto, porque no es así.
Para que tú me respondas. Te estoy pinchando.
No. Eso no es verdad. Meloni va bien, el gobierno va bien, está haciendo lo prometido.
¿Y por qué no hay noticias de Italia? Porque yo es que
porque llevo... va bien, esa es la cosa, va bien.
Entonces en España no valen las noticias de va bien. En España solamente hay que contar noticias de lo que va mal.
No es útil, no es políticamente... opportuno decir que un gobierno que se había presentado come il male, l'enemico pubblico numero uno d'Italia, d'Europa e del mondo, con la venita al potere de tutta la derecha, ese discorso già non cabe, è una mentira, entonces non se puede contar che la cosa va bien.
Entonces Italia va bien y por eso
Italia
no sale en los
bien,
telediarios
tiene
nacionales.
Italia va bien, tiene el producto
sin
interno.
Sin noticias, buenas noticias. Siempre ha sido así, ¿no?
La noticia buena no es noticia.
Sin noticias son buenas noticias.
¿Sabe qué verdad. Pasa?
La ausencia de noticias son buenas noticias. Eso lo digo yo a mi madre. Digo, si no me he enterado de nada es porque las noticias son buenas.
¿Sabe qué pasa? Es que no se puede... ¿Qué ha pasado? Es que se utiliza la política... del otro Estado para criticar, para dar mensaje a la política interna del propio Estado. Entonces se había utilizado la campaña electoral de Meloni para criticar Vox. Se había utilizado la toma de posesión de un partido con mayoría absoluta del gobierno italiano para criticar lo pacto de derecha en España. Y ahora no se puede volver a utilizar el discurso de la derecha al poder en Italia para criticar Vox, porque se lo utiliza... ¿Va a beneficiar Vox?
Entonces, por eso lo que pasó no en Polonia y está pasando en Hungría, en Italia no va a pasar. Es decir, que no va a haber recortes de derechos.
Pero aquí tampoco está pasando el drama absoluto ni en Polonia ni
en Polonia,
Hungría.
En Polonia y en Hungría sí ha habido recortes de derechos interesantes. Te lo digo.
Vamos a ver. Cuando hay un pasaje histórico entre una doctrina política y la otra, el momento de rottura è drammatico. Eso es así en la historia política de los estados. Entonces, cuando hay esa ruptura, alguien la percibe como algo de dramático, pero es una crisis, es una svolta, es un cambio de dirección que claramente determina
Entonces no nos preocupamos por Italia porque la ausencia de noticias no es porque Italia se ha hundido ni ha subido el nivel del mar y la el cambio climático ha acabado con ella.
Ni muere nadie porque está la Meloni el gobierno.
Vale,
no desaparece Venecia.
Me da tranquilidad. Ya no opino igual, están las cosas bien en Italia. No has ido por Italia.
Yo, mira, ya venía pensando, ahora cuando bajaba, que tengo ya una edad en la que tengo que.
Ponerte al día con la derecha.
En la que tengo que.
Haciéndote de derecha, que no hacer, ya con la edad
que
haciéndote de derecha.
Que tengo que hacer análisis serenos de la situación para no enfermarme. ¿Entiendes? Entonces no me voy a pasar el día. Aquí refutando argumentos de iluminados de derecha, sino que sencillamente paso. Es decir, Italia ahora mismo no sale en los periódicos porque lo que manda en los medios de información es la inmediatez y los fenómenos que tienen una repercusión global. Ahora quien está de moda es Milei y todo lo demás ha pasado a un segundo plano.
Y Donald Tusk.
Donald Tusk. Pero lo de Donald Tusk y lo de Polonia, como quien ha cogido el gobierno no tiene un perfil populista tipo Meloni, tipo Milei, tipo Urban, etcétera, pues entonces se ha quedado como en una especie de segundo plano, ¿no?
Entonces, por cierto, ¿para ti es liberal o socialdemócrata Donald Tusk?
Donald Tusk es un hombre
de derecha, ¿no?
Es un
demócrata. Es como Albert Rivera, ¿no?
Porque sería aquí un demócrata cristiano, pero un hombre de convicciones, de profundas convicciones, como era
Albert Rivera, por ejemplo.
Albert Rivera no, como era históricamente la democracia cristiana, que era una gente que respetaba la democracia, que respetaba el juego.
Eso está en el PP, la democracia cristiana.
No, Gil Robles es de otra época.
Pero eso está en el PP, la democracia cristiana española está.
Ah, bueno, Gil Robles, el hijo de Gil Robles está en el PP. Entonces, Meloni ahora no está en primera página porque, entre otras cosas, ha moderado su lenguaje y se ha adaptado bastante, mucho, a lo que dicta la Unión Europea. Le ha visto las orejas al lobo y, sobre todo, tiene el ejemplo de Orbán, de los Kuczynski en Polonia y de toda esa ralea que ha sacado. No es que haya tomado medidas que puedan criticarse, sino que han recortado.
Bueno, un poquito de cada cosa.
Perdón,
que han recortado
sensiblemente los derechos.
Y se ha moderado un poquito.
Pero es que el que no se escuche. No. Pero Meloni hace su discurso y está haciendo su discurso. Es decir, hace poco tiempo yo le he escuchado un discurso criticando lo que se está haciendo.
Ya hará discurso y tomará medidas porque está gobernando. Ya no solamente hará discurso.
Yo le he escuchado hace poco tiempo un discurso que critica lo que se está haciendo en España con la ley de amnistía.
Bueno, pues venga, vamos ahí. Que ayer tuvimos un debate. Bueno, un debate no. Se aceptó a trámite el hablar de la amnistía. Su opinión personal. Empezamos por Javier y vamos dando vueltas así para dejar el último Chano.
Bueno, hablar a Fran de Milei.
No, porque si lo hubiera querido hablar, me hubiese hecho algún gesto.
Ya habéis entrado.
Milei le importa a Manolo bien poco.
Pues algo.
Dice, con la que tenemos aquí no vamos a preocupar de Milei. Está preocupado más porque Podemos le coma la tostada a Cristina Valido.
Uf.
Que le van a comer la tostada.
Lo comentamos antes.
Vamos a ver, ¿qué te pareció de la sesión de ayer? Que hay mucho que cortar en la sesión de ayer. Hay mucha. Lo que han dicho en las televisiones, cada uno.
¿La sesión de ayer?
Hasta las 11
¿A qué de la noche. Te refieres? ¿Al debate?
No hubo debate. Estaban decidiendo qué comisiones de investigación iban a abrir y si iba a haber.
Pero esa cámara es para debatir, ¿no? Para hablar, parlamento, para hablar, ¿no?
Teóricamente, y para negociar las leyes. Pasa que tenemos,
para dialogar.
Tenemos a Ginebra, ¿no? Que se
para hacer un debate. ¿Y hacer una ley sin debate? O sea, ya el crear una ley y que no haya debate y
sí
no haya.
Sí, va a haber, y enmienda. Sí, va a haberla. Ayer se aprobó la tramitación de la ley.
Sí.
El inicio de la tramitación, primer paso. Para que haya debate, tiene que haber una aprobación por parte de la mesa y del Parlamento que vayamos a hablar de este tema.
Eso, enséñale los mecanismos de cómo funciona el Parlamento.
Ahora ya tenemos un texto. Ahora tenemos
una lesión.
Un texto básico. El texto básico que no ha sido tan criticado.
Pero ¿cómo ha sido presentada esa ley? A ver, ¿cómo ha sido presentada?
Como se presenta una ley en la mesa del Parlamento por registro. Con una
ha habido informes. ¿Cómo ha habido informes?
Han elegido una tramitación.
Se ha pedido informes.
La tramitación no lo precisa.
Distinto,
¿eh? La tramitación no lo precisa.
Distinto.
No, claro.
La tramitación no lo precisa.
Claro que es distinto.
Otra cosa es que los partidos lo pidan, informe a los técnicos, a lo que le. ¿no? Es una tramitación más rápida.
Javier, yo te explicaría. Tú dices, el Parlamento es para parla, en catalán es hablar. En
parlamentar,
¿no?
Y en español también,
parlar. En italiano también.
Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué novedad tenemos en esta iniciativa de la amnistía? Pues que el Parlamento ha ido fuera a comisiones.
Bueno, pues es lo que iba a decir.
Trabajo,
es
en que, Europa y por, eso, y por ahí.
Es por donde iba a ir. Es por donde iba
está
ir.
Consensuado. Es decir,
que si no hay,
pero está consensuado. Si no hay de,
claro, pero está fuera. Consensuado claro, fuera.
178 claro. diputados españoles votaron que sí ayer.
Claro, claro, está consensuado. Entonces,
eso, no es que, eso es impepinable.
Y eso,
no
es el y eso lo que me da es vergüenza bueno, ajena.
Vale.
Mira, porque, digo, a ver, que cuando...
Venga,
cuando,
de uno, y vamos rotando así para hablar...
La sensación que uno tiene, yo te hablo porque mi sensación, y lo, yo creo que mucha gente también con esa misma sensación, que los están gobernando desde fuera. Que todas las decisiones, todo lo que se está hablado antes de esto. Esto es un paripé.
¿Quién te lo dijo, nené?
Es simplemente una intuición. Es una intuición. Es decir,
una intuición. Ese es el argumentario del PP. No te vengas con rollo.
Calla, que ayer me pasó una cosa, perdóneme pero la bueno, incidencia. Y vamos a hacer intervenciones cortas y fluidas. Quería hacer una observación. Ayer oí decir en el Parlamento Nacional a Patxi López, los mismos exactamente que dijeron aquí en esta mesa, sentado en ese micrófono, a Aarón Afonso. Exactamente el mismo argumento. Es mucho más democrático una amnistía que un indulto. Lo dijo Aarón a las 10 de la mañana y lo dijo Patxi López a las 6 de la tarde.
Claro, pero el mismo.
Llamate o habla con Aarón porque pero, digo, ¿te lo mandaron o qué coincidiste?
Pero esa misma gente hace dos meses decía todo lo contrario.
Vale, venga, siguiente.
Siguiente. Bueno. O sea, no, déjame que me diga.
Venga, pues intervenciones cortas son intervenciones cortas. Había que coger el micrófono y
Diego,
lo suelta.
Diego, te está pareciendo a la izquierda. Si
sí,
tú interrumpes cada día el
más,
diálogo.
Cada día más.
Para, cuando uno interesa y se está diciendo algo, tú interrumpes.
Habla, venga. ¿Qué te pareció el debate de ayer, aparte de que se negoció?
Que te vas con los cerros de Uber. Sí,
no, no, claro.
Venga, te quitamos la palabra. Esto aquí.
¿Cómo? Claro, concreto. Sí. Responde a la pregunta.
Concreto. Responde que es un paripé.
Un paripé.
Un paripé. Vale, perfecto. Que donde se está. Donde se ha llegado a los acuerdos y esa ley se ha formado ha sido fuera de España, en un país extranjero, ni siquiera dentro de la Comunidad Económica Europea, y que son, y eso ya estaba hablado desde hace ya muchos meses, todo esto.
Entonces no va a haber enmienda, ¿no? No va a haber enmienda, se va a aprobar la ley y ya está, ¿no?
¿Enmienda? Va a haber alguna enmienda que otra, sí, va a haber alguna enmienda que otra por parte de los independentistas.
Seguimos para adelante.
Por parte de los independentistas que han hecho la ley.
Pero si la han hecho, o sea, ¿para qué la van a enmendar?
No, porque los Puyol están haciendo hincapié que lo suyo también tiene que entrar ahí.
Que pero entonces, ¿en qué quedamos, Javier? Que me voy a quedar contigo.
Que va a haber una enmienda.
Entonces, ¿la han hecho los independentistas la ley o la van a enmendar?
La han hecho y la van a enmendar.
Ah, ostras.
La han hecho y la van a enmendar. Oye, ¿por qué no firmaron a la hora de presentar la ley en el Parlamento? En el Congreso no firmaron los independentistas y solamente la presentó
la van a enmendar.
El Partido Socialista.
Porque la van a
porque
enmendar.
Porque así de esa manera la pueden enmendar. O por lo menos.
Y habiéndola firmado también.
Y van a enmendar una parte que es que no han puesto ahí en la ley.
¿Qué te estás anticipando? Vamos a hablar de lo que sabemos. No, no juguemos a política ficción.
¿Cómo que no? Esta mesa siempre ha sido
que se va a enmendar
creativa.
Es un hecho. Que se va a enmendar es un hecho.
Pero ya ha quedado claro su argumento. Es una ley que se va a enmendar en el extranjero.
Venga, al siguiente. Giovanna.
Sobre lo que ha pasado ayer. Los discursos han sido todo patéticos, salvo lo de Abascal. Y quiero señalar, pero me quiero concentrar sobre l'actitud de la presidenta
de la
Cámara.
Ha dicho que
los
discursos eran patéticos todos, menos lo de Abascal. Vale, sí. Es que me ha dado un ataque de risa que ha sido por esa frase.
No, repito. Todos los discursos han sido patéticos, excepto lo de Abascal, que lo señalo como el mejor.
Vale, vale.
Y
no
señalo,
quiero ofenderte, de verdad que
no,
me ha hecho
no,
gracia
no.
Porque...
Vamos a ver, yo no he dicho que apruebo.
Por eso
no
te llamo
apruebo.
Yo la Meloni.
Yo no estoy diciendo que apruebo o no apruebo. Yo estoy analizando y estoy diciendo patético todo, excepto ese. Así, ustedes lo van a sacar
de su
conclusión.
Te voy a interrumpir. Pero, ¿a ti te parece normal que critique a uno y al otro? Es decir, al PSOE y al PP.
¿Por qué no tiene que criticarlo?
No, perdón. Te parece. Eso es coherente.
Sí,
vale, no, te lo pregunto porque para mí no lo es.
No, Vox es coherentísimo con lo que
es la oposición
tiene,
de la oposición
la
y del gobierno.
No, ma aquí non si tratta di essere opposizione, aquí si tratta di dire la cosa perché giustamente sta nel Parlamento. Entonces, se una vez me parece opportuno dire una cosa, la dico. E che vamos a ver la coerenza del PSOE, por favor. Però lo che iba, quería evidenziare l'attitudine che a me non mi parece muy appropriata, la della Presidenta della Camera.
Armengol.
E segnalo due cose dell'Armengol. Una, io ho seguito tutto il dibattito in diretto con essa, chiaramente non stavo lì, no?
Escuchando.
Escuchando. español exacto. Entonces, Larmengol dice, bueno, ahora empezará la intervención del grupo mixto, que se reparten su minuto, ahora tiene que hablar, no recuerdo quién, que tiene un minuto y medio. Y lo he dicho así, un minuto y medio.
El de Podemos, la de Podemos.
¿Tú lo comentas, sí? Tú eres
sí,
la
pero vete a buscar la intervención de Podemos en un medio de comunicación. Vete a buscarla.
Que tenga 3 segundos, o que tenga 3 segundos, que tenga 3 minutos, tú no puedes comentar con la mueca de la cara y con la voz diciendo un minuto y medio. Como para decir que habla de ser.
¿Y qué ha dicho Podemos? ¿Qué ha dicho Podemos?
A mí no me importa lo que dice
medios,
Podemos.
Búscalo.
No me importa lo que
dice. Pero habría que ponerlo,
que
¿no? Porque la declaración de Cristina Marín está en todos los telediarios.
Claro, porque yo señalo.
¿Y la de Podemos no?
A mí no me importa lo que dicen. A mí me importa que el perfil de la presidenta de la Cámara no es institucional. Y cuando tenemos la de Junts, que hace nombre y apellido de gente, y la presidenta no dice nada y dice, bueno, invito a retirar esa palabra, ese lo nombre de la persona señalado.
Indecente o franquista, que fue lo que le dijo. Indecente es que, y franquista, ¿no? Un juez.
Lo juez indecente o franquista que tiene que ser condenado. Son cosas que no se pueden permitir en un parlamento. Y ella estaba allí, normal. Entonces
rey,
yo señalo, señalo la actitud,
de la corona,
l'actitud poco institucionale che cada persona onesta intellettualmente debería decir. L'actitud poco institucionale della presidenta della Camera. Sobre lo demás me callo.
Don Manuel, ¿te gustó algún discurso? Como a ella le gustó el de Abascal.
No, yo creo que...
El de Cristina sí, ¿no? Que por lo menos votó que no a la amnistía.
Yo creo que pues se ha llegado hasta este momento y no ha sorprendido. Yo creo que todo el mundo marcó la ruta que tenía y no ha habido una sorpresa mayor. Creo que los discursos no tenían más allá.
Era todo esperable.
Sí, yo creo que incluso de Abascal.
Hipotético.
Sí, Abascal no son... Bueno.
Abascal era diferente.
Pero es verdad que...
¿Y qué te parece un día más triste, el 23F o la moción de censura de Rajoy? ¿Qué más triste te parece? Te digo porque a Pachi le parecía más triste la moción y a...
El 23F no tiene cabida en ningún lugar.
Es la más triste, ¿no? Bueno, pues al PSOE le parece más triste la moción de censura
de Rajoy. No tiene cabida en ningún lugar y más aquí.
Sí, imagina el personaje.
Don Jorge.
Yo empiezo por ese comentario que me parece muy razonable, pero a la pregunta tuya, ¿qué fue más triste o qué fue más revulsivo el 23F o esta situación?
Pues la moción de censura de Rajoy.
La verdad es que el 23F todos estábamos indignados y aquí estamos la mitad con el muro divididos. Y estamos esto es una situación.
Entonces tú eres más de Feijóo que de
esta
que
es una situación más dramática porque allí se posicionó el rey rápido y sabíamos que eso se disolvía. ¿Y qué es lo que viene a ser la propuesta de ley de la amnistía? Es un elemento más, probablemente el más significativo de las posiciones políticas del PSOE que nos gobierna, orientada a la divergencia, y yo creo que es el principal pecado. Para aliviar la emoción y que podamos vivir con más tranquilidad, que también estoy ya como jubilado, te digo, Chano, efectivamente, lo único que sirve, lo único que es útil, es entender al contrario.
Completamente de acuerdo.
El hecho de que entendamos al contrario no quiere decir que le demos la razón. Yo, que tuve en mis avatares de la vida posibilidad de entrevistar a terroristas de sangre, con sangre, es decir, gente de la FLN, de las FARC, porque estaba en un programa en la UOC de conflictología. Y te das cuenta que en el fondo los terroristas tienen su argumental, es una tarea divina que le viene inspirada por la divinidad. Ellos creen en
como
esa
los
cuestión.
Islamistas.
Absolutamente. ¿Y por qué vamos a la guerra y matamos? Porque estamos orientados con la cruz. Porque está justificada la violencia. Hay gente que se ve en la necesidad o está en el convencimiento de que la única manera de que pueden arrebatar o reivindicar lo que ellos creen que es un derecho, normalmente es despolio de recursos o achantamiento de las culturas, tradiciones, etcétera, etcétera, pues cogen las armas y matan. ¿Y sí. qué? ¿Vamos a estar de acuerdo con ellos? No.
No, claro
Pero
que no.
¿Podemos entenderlo? Sí.
Pero que en España no vamos a llegar a eso. Que viene el lobo.
Pero,
y digo, es que
termino medio minuto. Termino. Esta situación que tenemos hoy es la idéntica que en su época nuestros abuelos vivieron con la Primera República o la Segunda, no la Primera República.
La segunda,
¿no?
Bueno, había ganado la derecha.
¿Qué diferencia había? Muy significativa, el peso del Estado. Aquí tenemos sanidad, educación, justicia, seguridad, servicios sociales.
La situación no es en absoluto comparable.
Y nadie está dispuesto a romper la baraja si eso conlleva la pérdida de su pensión, la sanidad y la rotura. Porque si nos metemos con sangre en guerra, todo se viene abajo. Y nadie está dispuesto.
¿Tú crees que en España alguien se plantea el hecho de entrar en una guerra?
Ahora mismo, sociológicamente está demostrado.
Bueno, pero es que, a ver, es que hay un salto muy importante.
No, yo no digo que vaya a pasar, escucha.
Guerra metafórica no ha habido toda la vida en todo el mundo. Pero que en España tengamos que tener miedo de que haya alguien que vaya a coger una pistola.
No, escucha. No,
entonces, ¿por qué llevamos perdón, a pescar perdón, a que yo no intervení.
Ahora le toca a Chávez.
Yo estoy de acuerdo contigo, es decir, en la guerra, lo que se busca siempre por parte de los contendientes es que no haya absolutamente ninguna relación entre unos y otros, porque en el momento en que los contrarios hablan, llegan a acuerdos, y entonces eso desarma por completo al soldado raso, es decir, que es el que va a morir en la guerra. Dicho esto, yo creo que la situación actual absolutamente nada tiene que ver, y yo vengo de hablar del exilio español en México, y puedo decirte que la Segunda República estuvo siempre demonizada por la derecha, pero era una república completamente burguesa, y se empezó con estas historias y con estas teorías de demonizar a la República, pues simplemente porque había sido un sistema político que sustituyó a la monarquía, y la derecha, los poderes fácticos de la España de esa época, como los de ahora, se removieron Roma con Santiago para que esa situación decayera y fracasara. Pero aún así, la situación, el clima era otro. Y yo, ahora estamos hablando de la amnistía. Yo voy por la calle, veo a la gente sigue exactamente su vida, exactamente igual que antes de que se propusiera la
promoción. Ni hablan de eso, Chano. Ni habla la gente de eso.
Ni habla de este tema. Es decir, esto es una cuestión meramente política, reducida a los partidos políticos y a la gente que se interesa por la política. Y yo creo que la política es precisamente el arte
el buen gobierno.
De resolver problemas que se enquistan y que no hay manera de hacerlo por la vía normal, por la vía que se resuelven todos los problemas. Hay un político que es poco sospechoso porque ya murió hace muchos años, de ser proclive a las ideas socialistas o comunistas o todos los ismos que quieras colocar ahí, que fue el señor Cánovas del Castillo. Y decía que la política es el arte de resolver cosas imposibles. Es decir, yo creo que el tema de Cataluña ahora mismo no tiene ninguna otra salida. Y el que sea una persona sensata, que analice sin pasión las situaciones y haya pasado por Cataluña hace, en el año 2014, 15, 16, 17, hasta que se produce el cambio de gobierno, puede ver qué clima había y qué clima hay. Entonces, se han puesto mecanismos que son discutibles, sí, porque tenemos ideas y entonces nos posicionamos ideológicamente, y todo lo que hace el otro siempre es susceptible de hacerle un análisis negativo. Pero yo creo que aquí se trata simplemente de resolver un problema. Si ese problema se resuelve con la amnistía, bienvenido sea, porque eso, y la derecha lo va a ver en el futuro, va a posibilitar que el PP recupere los lazos institucionales con el resto de los partidos que han gobernado con él y poder volver otra vez al gobierno. Pero si eso no se resuelve, el tema de Cataluña no está. Entonces sí que podría suscitarse una situación de enfrentamiento entre españoles. El tema de Cataluña no está en aplicar otro 155, me parece a mí. Bueno, dicho esto, vamos a ver, termino. Creo que la tramitación de la ley de amnistía, al margen de los mecanismos, se va a discutir exactamente igual en el Parlamento que otras que se han aprobado o se han rechazado.
por el trámite que le corresponde.
Pero a ver, dime. Es que estoy escuchando cosas que es que... A ver, es que...
No tenemos
que
cambiar de tema, ¿eh? Así que no te extiendas mucho. Tú y, ya. Y Giovanni, un poco más.
Sí, vamos a ver. Menos de 10
pero
minutos.
Yo no
pero
he escuchado,
concentra los esfuerzos, Javier. Los esfuerzos.
Yo no he escuchado en ningún momento a los que están provocando esta situación arrepentimiento y el decir que no va a volver a hacer lo que hicieron. Es decir, que ellos... Se mantienen, es la ley de amnistía, pero ellos se mantienen en qué manera hacia el referéndum, hacia la separación de España y a la desigualdad. Eso lo siguen manteniendo porque son los...
Te voy a hacer un comentario. Ayer Rufián dijo una cosa. Nosotros estamos preparados para un referéndum, para ganarlo o para perderlo.
Sí, lo digo.
Bueno.
Y a mí eso me parece una reflexión que está bien.
Pero bueno...
Si realmente están preparados para perderlo, lo dudo.
Pero un referéndum
es muy importante. Leyes, pero no hay unas
leyes. Va a haber referéndum, ya te digo yo. Va a haber referéndum.
Pero no hay unas leyes, no hay una constitución.
¿Se autoriza
el referéndum?
Las cambiamos, que en la constitución no son las tablas de la ley de Moisés.
Pues vayan por ahí.
¿Por el procedimiento?
Vayan por el procedimiento.
Por el procedimiento están haciendo las cosas.
No tienen número para eso.
A ver, ok.
Bueno, pero
quiero dejar claro.
Estamos legitimando el Parlamento. No, si te dejo, hay que puntualizarlo. Yo te he hecho la reflexión de que Rufián dijo ayer que está dispuesto, que está preparado para ganar o perder un referéndum. Si es que, la derecha lo está.
Pero es que la... A ver, es que no, la ley no...
No queremos referéndum.
No hace posible que haya un referéndum.
Pues se cambia la
ley. Si la Constitución... Pues háganla según las leyes.
O hacemos un referéndum según marca la ley, que votemos todos los españoles.
¿O qué tipo de referéndum?
Bueno, o qué es decir...
Es que a mí el miedo a que perdamos las elecciones... eso no es ser democrático. Hay que tener miedo a otras cosas, a que no nos dejen votar, por ejemplo.
Está gobernando un partido socialista unido a unos independentistas, a unos que comunistas y herederos de terroristas y...
Escúchame, eso no lo digo. Ya Bildu tiene un candidato a Lehendakari que no tiene ningún vínculo con ETA.
Pero
ni ha militado en ETA, ni ha defendido y ha condenado la violencia de ETA.
A ver, para que vayamos avanzando,
Bildu va cambiando también.
Es un partido que tiene personas que han estado dentro de ETA o próximos a ETA.
Venga, te voy a hacer una similitud. ¿El PP tiene gente afiliada que esté condenada por corrupción?
No, te lo pregunto.
¿Eso quiere decir que todos los del PP sean corruptos?
Pero la corrupción fueron los andaluces socialistas.
Por ejemplo, todo el PSOE es corrupto. Todo el PSOE es corrupto.
A ver,
me estáis cambiando el discurso.
Estamos hablando de la amnistía.
No, que sí. Esto ha sido tú el que ha metido a los guitarras.
¿Cuál?
Ha sido tú el que ha metido a la guitarra. La amnistía no se va a prosperar
porque Europa lo va a parar. Necesario.
¿La amnistía?
Absolutamente.
Yo no lo creo.
Bueno,
la amnistía se va a
prosperar. O el Tribunal Constitucional.
Es mayor, apuesto, no es que quiera.
O el Tribunal Constitucional.
No es que quiera, pero apuesto a que hay amnistía y que hay referéndum.
Amnistía a corruptos, a malversadores, a gente que se ha llevado el dinero nuestro, de nuestros impuestos, y ahora se le perdonamos.
¿Hablas por el PP, la amnistía fiscal que hizo?
Pero déjame hablar.
Si te dejamos, solo hablas tú. Si no te interrumpimos,
abres todos los melones.
Si no te interrumpimos, solo hablas tú.
Esta amnistía es
detalle muy bueno. Y además no era amnistía.
Pero esta amnistía abarca.
Los delitos seguían, cuidado. Amnistía no era una amnistía.
Pero a la gente que ha malversado.
Era un beneficio fiscal. Si usted trae dinero, no le condenamos por haberse lo llevado.
Que los políticos han hecho mal uso del dinero nuestro, que se lo han llevado para lo que fuera, pero no para utilizar ese dinero. Efectivamente, ¿no? Y que esa malversación y esos delitos que pide absorber esta amnistía.
Yo quisiera que la gente lo entendiera. Hay 178 diputados que dicen que sí.
Mira, vamos a ver.
Pues hay que aceptarlo. Es decir, ahora tú con ese discurso convences dentro de 4 años, que se habrá olvidado todo el mundo de esto.
No, porque
dentro de 4 años, mucho.
Bueno, sí, hay votaciones, elecciones antes. Pero que este tema, cuando vayan a votar los españoles, no va a valorar nadie esto.
Pero yo
va a votar, ¿eh?
No, para nada. Yo podré decir lo que pienso sobre eso.
Sí, pero Javier, yo quiero que centremos un poco el tiro porque se nos va la hora. Y yo quiero hablar de más temas. Quiero hablar de más temas.
No me dejan.
Tiene 178 votos. Si es que el problema está en que vamos a ser democráticos, vamos a aceptar la regla del juego. Tiene 178 votos.
Los oyentes.
Siguiente página. Así vamos a la siguiente pantalla. Ya no vamos a hacer.
No es así.
Bueno, pues sigamos ahí. Así nos va a ir.
No tienen el 75%, por tanto, no va a prosperar ninguna otra alternativa de cambio de la Constitución. Esa es la clave.
Claro. Pero lo que quieren hacer.
Y si el Tribunal Constitucional o Europa dice que contraviene los principios de la Directiva de la Unión Europea o los principios de la Constitución, no se va a llevar a término.
Pero, ¿cómo un Partido Socialista está en contra de esa desigualdad tan enorme con un territorio y con otro? Con los habitantes. Bueno, vamos a ver. Que es que Cataluña. Cuidado.
Explíquemelo.
Termino esto. Termino esto y no digo más. Mira, los dos partidos.
Te apagamos el micrófono.
Los dos partidos independentistas catalanes son 800 y pico mil votos. Cataluña tiene 7 millones y pico de votos. Y estos son 800 y pico mil votos.
Pues incidan, o sea, en ese discurso. Hay que reformar la ley electoral.
Que dos partidos independientes de 800.000 votos cambien y traigan en jaque a todo un país de 40 millones es totalmente absurdo. Y que un partido como es el Partido Socialista, con la historia del Partido Socialista, que entre en ese juego, es decir, hacer lo que están diciendo dos partidos que no se representan ni siquiera a la mitad de los catalanes, porque no hablamos de los catalanes, hablamos de un grupo de independentistas, que no hablamos de los catalanes, que hay la mitad de la población de Cataluña que no está a favor de esto.
Por eso el referéndum.
¿Qué miedo hay? Bueno, pues vamos a hablar de otro tema, porque de verdad que mientras que estamos hablando de la amnistía, están pasando cosas en esta comunidad autónoma que son como para echarle de comer aparte. De momento, una preguntita cortita. ¿Creen ustedes que el PSOE va a seguir engañando a Coalición Canaria y que no va a cumplir ninguno de los acuerdos, como por ejemplo no llevarlo a Marruecos a hablar de Marruecos?
Sí,
que le dijo,
sí.
Le dijo, vamos a llevarles a Marruecos a hablar con los marroquíes. Sí. La primera a la frente, no.
Va a continuar.
Sí, va a continuar, yo también creo.
Es demasiado.
No le va a dar ni una. No le va a dejar ganar ni al parchís.
Tal vez la migaja o alguna cuestión determinada, pero el PSOE va a seguir con su propuesta y su forma a nivel nacional. No es el mismo el PSOE que está aquí. El pensamiento es totalmente diferenciado a lo que se pueda argumentar desde.
Aquí te refieres a Canarias.
Sí, exacto. En lo que se argumenta desde el gobierno hacia Canarias es simplemente la palmita de detrás de la espalda, nada más, no tiene otra cosa.
Los han engañado, como los chinos.
Sí.
Y ahora
no ahora, desde hace más de 4 años atrás.
Bueno, por la que decís la Coalición Canaria, que por cierto, yo creo que le van a dar la guindita, va a ser, aunque Podemos tenga 100 diputados, la que va a salir en los telediarios va a ser usted, Cristina. Vale. Se dieron cuenta ayer, ¿no? Sí, es decir, la que salió del grupo mixto fue Cristina.
Sí.
Podemos no salió. Ni en Antena 3, ni en Telecinco, ni en la 1, ni en la 2, ni en la 3, ni en la 4, ni en ninguna. Bueno, Cristina mal. Valido fue la que salió y.
Bueno, mal.
Y Armengol no le dijo, un minuto. Bueno, pues nada, ya veremos lo que va a pasar. Han leído hoy hay varios artículos hoy que me parecen interesantes. Les voy a contar los tres que a mí me parecen interesantes. El primero es el de la desnutrición en el Hospital de la Candelaria, que valora que 10.000 canarios están padeciendo malnutrición y que uno de cada tres enfermos que ingresan en el hospital, en la Candelaria, tienen problemas de mala alimentación. Eso es señal de pobreza. Y además es un estudio que se lleva haciendo hace más de 10 años y que va subiendo.
Con la Candelaria es Santa Cruz, Laguna.
Santa Cruz Sur. Pero si lo hacen en el UCA, a lo mejor en vez de uno de cada tres, uno de cada cuatro. Pues aquí tenemos papitas y viñas y entonces la economía familiar tal. Pero uno de cada tres en la Candelaria que ingresa en el hospital le detectan malnutrición. Eso
qué fuerte,
es muy fuerte. En Canarias, en Tenerife, en el primer mundo. Y lo siguiente que me parece también interesante, que es en el Canarias 7, lo he leído esta mañana y me ha dejado francamente preocupado, porque es como para preocuparse, creo yo, es el tema de la fecundidad, del índice de natalidad en Canarias y del índice de mortalidad. Somos los que menos nacemos y los que más pronto nos morimos. Y superamos la media nacional en dos puntos, en una y en otra.
Sí, pero siempre ha sido más alta aquí la morbilidad que en territorio peninsular.
Pero que nos muramos antes, que nacemos poco, que estamos malnutridos y encima tenemos problemas de bloqueo sanitario, que era la tercera, bloqueo educativo en el sur, porque hay más niños de los que se pueden hacer atendidos por las instalaciones de
escolares.
Siendo los que menos nacemos, ¿esto qué pasa? La inmigración no solamente viene por pateras, viene por aeropuertos también.
Sí, sí, y más por aeropuertos que por pateras.
Conforma una situación que dice, aquí estamos preocupándonos por la amnistía de Cataluña.
Sí, exacto.
Con la que tenemos aquí.
A ver, convencidos de que Canarias tiene una economía solvente, genera mucha riqueza, desgraciadamente no para Canarias.
Cifras históricas, turísticas, las mejores. Estamos sí, superando casi los del 2017 en volúmenes de pasajeros.
Pero el dinero del turismo no se queda aquí.
No, claro,
ese es el problema. Son los turoperadores los que se quedan con la parte principal y luego...
Las grandes empresas.
Hay un problema, que los dividendos del turismo no se emplean en desarrollar otros sectores, ¿no? Entonces tenemos un problema muy gordo y respecto al tema de la pobreza, yo creo que la pobreza se refleja no solamente en el sentido material, sino también, y yo creo que por ahí van los tiros, la malnutrición no se debe, me parece que no se debe a que la gente no tenga dinero para pagar su alimentación, sino que se alimenta de manera indebida. Porque
de
Canarias,
las cosas más baratas.
Canarias,
de las cosas más baratas, cuando más.
Entendí eso.
Claro.
Cuanto más barata es la comida, más mala, ¿eh?
Un índice de, creo que el índice de obesidad, hace tiempo que no leo del tema, pero hace unos años estuve interesándome por el tema y el índice de obesidad más alto de todo el país estaba en Canarias. Sí. Y era una población de Gran Canaria, me parece que era. No recuerdo si era Arucas. Pero de la zona era la que tenía el mayor número de personas obesas por cantidad de población. Es decir que, y además eso no hace falta ser un científico. Tú te vas por la península y ves, la gente tiene un perfil menos obeso que el que tenemos en Canarias, ¿eh? Aquí hay un problema muy serio y que está afectando no solamente a gente adulta, sino también a niños. Ves muchísimos niños que son... Sí. Que son obesos o que tienden a la obesidad. Yo creo que ahí es donde hay que meter donde hay que empezar a trabajar y orientar a la gente para que coma correctamente. Yo hace poco asistí a una conferencia.
El informe no es que pasen hambre la gente, el informe es que están mal alimentados.
Mal alimentados, claro. Exactamente. Sí, pero que la pobreza se identifica con eso. Entonces, hace un tiempo hubo una conferencia en el liceo de un cocinero que trabaja en un colegio y están por la cocina sana, preparan las dietas, tienen un huerto para recolectar las verduras, tal y cual, y luego tienen talleres con los familiares y les daban dinero para que compraran comida para los niños, para que les alimentaran mejor, les compraran leche, les compraran yogur, les compraran tal, y iban a ver las neveras, porque hacían el análisis para seguir dándole la financiación, y nos comentó que la mayoría de la gente no tenía ni verduras ni nada, que no comían verduras, que todo lo que comían era lo que le daban a los niños después de sacarlos de la escuela, donde les daban una alimentación correcta, era alimentos procesados. O sea que...
Pero sí, caducan
más tarde.
Hay que avanzar en la educación, en esa... Mira, en ese,
pero es que la economía es la economía. Rubro, el jamón, ¿no? York bueno... Yo últimamente estoy viendo el porcentaje de materia grasa y de carne que tienen los embutidos. Para que un jamón York se pueda comer, se va al doble de precio.
Sí.
Al doble de precio que un jamón de York de sándwich de niño. Porque claro, dice, yo voy a gastarme 14 euros en 100 gramos de jamón York cuando este de aquí de fiam. Y ves los porcentajes de una cosa y de otra. Y se llama jamón York. Las dos cosas.
Ese es el tema. Ese es el problema.
El que compra, el que no tiene dinero, es una basura.
Información confusa.
Que somos las generaciones que nos hemos educado mal al hecho de la alimentación.
Pero es que es caro comer bien.
Carísimo.
Si te preocupas por los contenidos energéticos y las grasas y cuando coges algo de calidad, la calidad va a un precio.
Aparte que nos hemos educado ahora mismo a la rapidez que alimenticia. O sea, vas al supermercado y te lo encuentras hecho y te lo comes y te saturas en grasa y todo lo demás.
Pero si miras las etiquetas, te das cuenta, hay latas de fabada, latas de lenteja, la riojana y tal, que están bien.
Sí.
Que te las puedes comprar. Si hay embutido y chorizo y pan y tal, que te lo puedes comer. Pero hay cosas que son las baratitas, las pollerías industriales, hiperprocesados.
Eso todo estirado.
Eso es, esto está baratísimo.
Sí, sí.
Eso coge un paquete y dice, para merendar al niño toda la semana. Y paquete sobado tirado ahí.
Sí, sí.
Y ves, coño, ves lo que el contenido y dices, claro, me como esto dos veces a la semana y estoy así.
A ver, que tengo que tenerme el pelo de rubio como me lo
No, está bien. Está bien así con las canas. Incipiente.
Sí, porque tengo la cita, pero que no era hoy. Vamos a ver, una cosa. Es verdad que se tiene que hacer información, pero se hace, información se hace. Yo tengo un niño chico en edad escolar y desde que cursaban en el infantil hasta ahora que están en la ESO, cada semana, cada año, cada curso
el día de
escolar,
la salud, el día de la fruta.
Exacto. Entonces, información en la escuela se da. Lo que pasa es que yo veo también la madre que está, o madre o padre, non è che sto stigmatizzando il comportamento di uno e non dell'altro. Lo que pasa es que cuando salen, por ejemplo, da un'attività deportiva, salen dall'attività deportiva. E il boccadillo de pollo sale dall'attività deportiva. Vamo alla dulceria. E sono costumbre, e non è che falta informazione. E además, questa isla è sta piena di mentalità e cultura mediterranea dell'alimentazione. E Spagna, Italia, sono paesi dove gli alimenti sono buoni, dove hai educazione alimentaria. E es che non hai tempo, credo, per dedicarsi a comer bien. Prefieren estar fuera, non se cocina, non se valora el producto alimenticio diretto. Por ejemplo, aquí en la Orotava efectivamente somos afortunados porque tenemos siempre el amigo que tiene la finca.
Tenemos pescadería. Teníamos una en la calle Izaña y ya no la tenemos.
Ya.
Tenemos que ir a comprar pescado al Valenciano.
A ver, tenemos recurso. El dato de malnutrición es que hay una desatención profunda en el sector económico. Yo no creo que el problema es solo la información. El problema es de naturaleza económica. Es solo esto.
Hace 40 años, la alimentación que yo conozca, que por aquí era el potaje diario prácticamente, ¿no?
En mi casa lo es.
Por lo cual,
aunque haya que molerlo,
como alimentación sana, ¿no?
Es genial.
¿Cuándo realmente eso cambia? Cuando los dos miembros de la familia empiezan a trabajar y tienen que dedicarse un porcentaje muy elevado fuera de casa, y entonces llega la opción de decir, bueno, ¿y qué le damos de comer? ¿Y qué hacemos de
¿Tú has hecho alguna vez algún potaje, Javier? No. Si lo has hecho.
Me encanta, yo tengo potaje. Ahora mismo tengo en casa potaje.
Claro, pero escúchame, es que el potaje se hace por la tarde y después se pone en tupper y tiene un tapador. Yo en mi casa siempre hay potaje.
Un momento, Javier. Hay electrodoméstico
que te los hacen
perfectamente. El problema no es.
Se llama Thermomix, que hay modalidades baratas de otras marcas.
Hay un montón de electrodomésticos.
Y a Cardero también, y a olla a presión.
Que te ayudan y que no está. El problema de la cocina no está.
Compárate un potaje de berro, con lo bueno que está, niño.
El electrodoméstico te ayuda. ¿Con una pizza? No es la falta de tiempo porque la persona trabaja.
No, yo estoy de acuerdo con Giovanna.
Yo creo que la malnutrición viene dada por los precios que tenemos.
Yo creo que la clave está ahí. Es economía.
Sí, claro. Eso es evidente. El otro día a un supermercado me trajo una bolsita de esas que te vienen ya parametrizadas. No son la bolsa de plástico, sino otra que es un poquito más. ¿No? Y costó 53 euros.
La compra.
Sí.
Hombre, como lleves una botella de aceite,
no te da para nada el dinero. Eso es verdad. No,
yo
me refiero.
¿Tengo un niño celíaco?
Media bolsa, porque era.
Los productos celíacos.
Había un poquito de jamón bellota, pero eso en una bolsa.
Bueno, jamón bellota, vale 50 pavos.
Pero que te viene ya con el plástico, que son 8.
Que hay que hablar de jamón bellota, que es bueno. Nutricionalmente es muy bueno.
Yo creo que es que han cambiado las tendencias alimentarias un montón. Los precios han subido enormemente y los productos de primera necesidad ya son prácticamente un lujo, claro. Pero también la cultura, es decir, nuestros padres, a pesar de que trabajaran el padre y la madre, siempre, lo que dice Diego, preparaban el potaje por la tarde, y por lo menos el plato ese se quedaba preparado para el día siguiente.
Y
tú, ahora mismo la gente no hace potaje, no hace de comer, porque es mucho más fácil ir a la tienda, comprar una pizza o comprar
un... Y que es caro hacer un potaje.
Claro.
Es caro.
Es más caro.
Cómprate unos zucchini, unos perros.
Es más caro que comprar pasta.
La piña mucho más está caro. A un euro, donde ¿eh? Más barato, más caro está.
Los calabacines a menos de 2,56 no los consigue, los puerros a menos de 4 euros no consigue.
Y una tortilla hecha en cualquier
hipermercado
vale 1,50 euros. Entonces compran la tortilla, compran la pizza, compran tal, y se lo dan a los niños y el yogur, todo es procesado. Y ese es el verdadero problema.
Un arroz en blanco, tú haces un arroz en blanco para dos personas. Que si el aceite, que si el ajo, que si el fuego, que si el poquito de mantequilla, que si le echas limón, que si... Y sale un carderito de arroz.
Yo lo hago los viernes y lo que más me cabrea es que hay que lavar la sartén, el caldero del arroz, freír los plátanos, la cocina se te pone todo perdido y el plato es una cosa sencillita.
El arroz que te genera, que te genera.
Pero vamos, es
una medio kilo de arroz te ha costado 2 o 3 euros. Vas allí a los vasitos esos de arroz, no sé qué, te vale 1 euro, 2 porciones
pero
de arroz.
A lo que voy, a lo que voy.
Y no ensucia nada. Abre el cacharro, lo meten en el microondas y lo
tira.
Y lo tira.
Que a lo que voy yo, que
la gente.
Que
hace, y es más barato comprar comida prefabricada que hacerla tú.
Lo del potaje en todas las casas.
Sí.
Existía el potaje.
Era nuestro plato básico.
Y eso se está perdiendo, o se ha perdido ya.
¿Y la carne compuesta? Que me encanta.
Bueno, pero la carne está más cara.
Sí, sí,
pero tú una
legumbre. Las hamburguesas son carne, ¿no?
Sí.
Mira, y las cosas esas empanadas congeladas,
¿qué son? En península. Mucho más caro aquí que en península.
Sí, también sí,
vas a comprar calamares o un pescadito o tal.
Y la variedad que hay en la península.
Otra cosa.
Te quedas ahí asombrado.
Hace la pescadería. 14 y pico en península está.
Es muy caro. El pescado aquí es muy caro. Y además.
Se genera un cambio de toda esta de esta alimentación en el momento que aparecieron los yogures. Porque en casa se tomaba fruta de postre y cuando aparecieron los yogures...
Y los yogures están buenos. Porque ahora los postres esos que tienen la parte de arriba de la nevera, que no cabe nada más, que hay de todo menos cosas saludables,
sí,
y están buenos.
Tú miras cualquier nevera y haces el análisis de cómo se alimenta esa familia.
Y entonces vamos a culpar
no, mira
a, los padres, ¿no?
No es culpar. No es culpar. Sí, una cosa es culpar y otra es responsabilizar. O sea, tú eres responsable de la educación de tus hijos en todos los sentidos. En el sentido alimentario, de la salud,
es mucho más complicado tener una casa con buena. O sea, hay que hacer la compra 2-3 veces en semana.
No es fácil.
En semana. No se puede hacer la compra porque, claro, el zumo de Tetrabric de azúcar pura, eso lo tienes en la nevera o lo tienes en la despensa años. Sí, no pasa nada.
No se estropea.
Pero el manguito, si lo compras hoy, o te lo comes hoy, o mañana o pasado, o lo compras verde y después se te pasa en la nevera. No tiene nada que ver.
La educación que se puede dar a los niños, para suponer, yo no estoy en contra.
Es tiempo y dinero.
No, pero si a ti te ven.
En respecto a alimentación,
cocinar en casa y utilizar los productos que realmente de los que estamos hablando, cercanos, de proximidad. El que tiene al lado, hoy día en el norte, por ejemplo, de la isla, es muy fácil encontrar a alguien que te está vendiendo unos calabacines, o te está vendiendo una calabaza, o te está vendiendo una lechuga.
Chayota es ya fácil. Cada día hay menos.
Y entonces, si a ti te en casa...
Son buenas para el páncreas.
Si a ti en casa chayota, te ven elaborando y cocinando, y te ven los elementos
tenemos que
estás utilizando, ¿no? Pues quizá
a
mujeres...
Javier, no te voy a invitar más a la tertulia, que monopoliza la tertulia. Te voy a traer solamente de invitado especial para hablar contigo.
Se tiene que
tenemos
poner
que irnos,
Sidra, a Chano y a Javier, porque hacen intervenciones de 7 minutos cada uno.
Tú no te escuchas. Tú no te escuchas, mira.
Manolo que ha hablado más poquito que nadie.
Mira,
yo solo
una
frase.
En el podcast de hoy,
vamos a ponerle
mándalo para que se escuche, para que veas.
Manolo, que es que me lo ha dado.
Yo solo una frase, la frase clásica y típica. ¿Qué hago de comer para mañana? Claro, mi madre lo decía todos los días.
Yo tengo en el
efectivamente.
Arroz con un resto de carne en salsa que hice el otro día, lo tengo en un Tupperware. Tengo albóndigas que hice ayer que me están buenísimas y un pastel de carne que aprovechando el resto de las albóndigas puse un pastel de carne en el horno. Tengo un potaje de calabacines, puerro y batata que me quedan 2 platitos. Y tengo un pollito salmorejo que me está cociendo en la nevera. Y somos 2 personas.
Mira, pues antes no se utilizaba la nevera.
Pero mis hijos no saben coger un cuchillo y para una papa.
Te digo lo que yo tengo que hice ayer.
¿Qué tiene?
Tengo un potaje con alubias blancas.
¡Ay, qué rico!
Y luego todo lo que verdura, sobre todo verdura y tal. Luego tengo una crema hecha de calabacín.
Que no tenemos que ir, vamos.
Precioso. Y luego tengo una lubina.
¿Te das cuenta cómo el que más habla? Es rico, lubina es rico, eres rico. Bueno, señores, mañana volvemos a 7:30. Gracias a todos y quedan todos despedidos. Ya saben ustedes que José está al frente de todo y que Diego está al frente del micrófono. Mañana a 7:30 nos volvemos a encontrar. Sean felices.